de mis cantos y mis ciudades. El arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana. Ya le estoy dando la bienvenida y los buenos días a todos esos oyentes que están ya escuchando Radio Martí y por supuesto que están en sintonía con Tempranito y de mañana. Soy Exil Arjona, estoy acompañada de dos caballeros muy gentiles, de Teudi Giro, es el ingeniero de sonido, y Pablo Fuentes Viñoli, que es nuestro productor. Vamos a tener muchísimas notas de interés hoy en Tempranito y de mañana. Quiero que estén aquí acompañándonos. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Un recordatorio, también pueden conectarse con Radio Martí a través de la página de Facebook Radio Televisión Martí. Ahí también pueden apreciar y pueden escuchar, pueden ver todo lo que se hace acá en la emisora. Así que ya lo saben, vamos a ir comenzando, pero desde ya, cuando son las 6:02 de la mañana, mi colega Ariane González tiene el boletín informativo.
Y estas son las informaciones. El artista y disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, hospitalizado desde el domingo tras declararse en huelga de hambre y sed por más de una semana, se recupera favorablemente y ya ha comenzado a ingerir líquidos. Así lo declaró un familiar que lo visitó ayer martes. Está bien, está ingiriendo líquidos, todavía no está comiendo porque tiene que esperar un poquito, indicó la agencia española de noticias EF por teléfono Ana Rosa Alcántara, tía materna del líder opositor del Movimiento San Isidro, pocas horas después de visitarlo en el Hospital Calixto García de La Habana. Preguntada por el estado de ánimo y de salud del artista de 33 años, su tía respondió que todo está perfecto y negó haber observado secuelas en el paciente. Por su parte, el vicedirector quirúrgico del hospital y jefe del equipo médico a cargo del disidente, Ifrán Martínez, divulgó un video de 2 minutos con Otero Alcántara en una sala médica. En el video, el médico presenta a su paciente, este elogia el buen trato recibido de los profesionales de la salud en el hospital y ambos intercambian gestos amistosos y se dan la mano. Activistas y simpatizantes habían pedido en las pasadas 72 horas pruebas de vida del opositor y temían que su salud estuviera deteriorada. Y el preso político Misael Díaz Passeiro fue trasladado el viernes 30 de abril hacia la prisión de mayor rigor La Pendiente, en la provincia de Villa Clara. Su esposa, la activista Arianna López Roque, dijo a Radio Martí que teme que el régimen quiera extenderle su condena, ya que Díaz Passeiro debe ser puesto en libertad el 19 de mayo.
Supe que desde el viernes 30 de abril fue trasladado desde la prisión de mayor rigor Guamajal hacia la prisión de mayor rigor también La Pendiente en Santa Clara. Es extremadamente sospechoso este traslado y por eso es que quiero hacer una alerta a la opinión pública nacional e internacional, pues a Misael le faltan apenas 15 días para terminar de cumplir la totalidad de su injusta condena de 3 años y 6 meses. Misael debe estar de regreso con su familia y con sus hermanos de lucha el día 19 de este mes. Por eso es que pido estar alerta, pues no sabemos cuál es el plan maquiavélico que pueda estar trazando la dictadura en su contra. Misael fue arrestado el 22 de noviembre del 2017. Misael estaba haciendo parte activa en la campaña del no en contra de la farsa electoral que en ese momento se estaba desarrollando. Misael ha cumplido su condena en prisiones de mayor severidad, ha sufrido toda la represión, todo el hostigamiento, los golpes, la hazaña enfermiza de la dictadura en su contra por negarse a formar parte del mal llamado plan de la reeducación que se aplica en las prisiones de Cuba, y es muy probable probable que la dictadura quiera fabricar un nuevo delito para extender su condena. Eso no lo podemos permitir. Le hago este llamado a los hermanos a estar pendientes del día 19 de mayo, pues mi esposo, el preso de conciencia Misael Díaz Paseiros, debe estar nuevamente en libertad.
En el año 2017, Díaz Paseiro fue condenado a 3 años y 6 meses de cárcel tras ser acusado por el delito de peligrosidad social predelictiva. En agosto de 2019 fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, afirma que este país continuará abogando por los derechos humanos del pueblo cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso pregrabado ante la 51ª Conferencia del Consejo de las Américas, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos continuará abogando por los derechos humanos del pueblo cubano.
We'll continue to advocate for the human rights of the Cuban people.
Dice Blinken que continuarán abogando por los derechos humanos del pueblo cubano, incluido el derecho a la libertad de expresión y reunión, y condenando la represión de los derechos humanos en la isla. Blinken dijo además que seguirán condenando a quienes pisotean los derechos humanos y democráticos, y mencionó el caso de Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro ha reprimido sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos. Blinken expresó que el abuso, corrupción y mala gestión por parte del régimen han avivado la crisis humanitaria, dejando a millones sin lo suficiente para comer o sin acceso a atención médica vital, desplazando a millones más. El secretario de Estado declaró además que apoyar la democracia también requiere la celebración de elecciones libres y justas y pedir a otros que hagan lo mismo. Pidió que se hable con una sola voz para instar al gobierno de Haití a organizar elecciones libres y justas para fines de este año y al gobierno de Nicaragua a llevar a cabo las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres y justas en noviembre. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
En otra información, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, afirmó el martes que hay agresiones orquestadas por grupos criminales en las manifestaciones en las que la ONU, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos han denunciado un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades contra los inconformes que se han tornado violentos. El informe lo tiene la agencia AFP.
El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, denunció el martes agresiones orquestadas por grupos armados en las manifestaciones en contra del gobierno. Sus declaraciones ocurrieron tras acusaciones de la ONU, la Unión Europea y organizaciones civiles de derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Casi una semana después de haber iniciado las protestas, hay reportes de al menos una veintena de muertos, centenares de heridos e incluso de desaparecidos.
Estos vándalos, que ya lo hemos denunciado, que actúan sistemática, premeditada y financiados por organizaciones criminales y que tienen el objetivo de desestabilizar ciertas regiones, todos los días cambian sus objetivos. Y ayer el objetivo era la policía. Órdenes de disparar en contra de nuestros policías.
La Defensoría del Pueblo en Colombia anunció que una persona de la entidad, junto con alguien de la Procuraduría y 3 defensores de derechos humanos, fueron atacados por la fuerza pública mientras asistían a los detenidos en Cali, la tercera ciudad del país. La Oficina Local de Derechos Humanos de la ONU participaba en esa comisión, pero indicó en Twitter que no recibió disparos directos.
En donde no hubo un ataque directo a los funcionarios de Naciones Unidas, y en medio de este proceso, y por supuesto ante una situación de conflictividad social, es necesario que se vea el informe que está haciendo la Procuraduría al respecto, que se desarrollen las investigaciones.
El Ministerio de Defensa envió desde el viernes a Cali más de 700 soldados, 500 hombres de la Fuerza Antidisturbios, 1.800 policías y 2 helicópteros para apoyar a la Fuerza Pública local. Molano recordó que las autoridades del Estado son responsables de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho de la libertad de reunión pacífica.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana. Gracias a Ariane González por este boletín de noticias, también a Alex Rivero y Jorge Jauría. Están desde bien temprano en la sala de redacción de acá de Martín Noticias. Nada, recuerden que nos pueden escribir y siempre les doy el correo a tempranitomartí@gmail.com. Nos podemos conectar también por la cuenta de Twitter que tiene el programa, que es @tempranitomartí. Nos pueden escuchar por SoundCloud y también nos pueden buscar en la página de Radio Televisión Martí. Pero si quiere estar también más informado de todas las noticias de Cuba y el mundo, de esta información sin censura, pues también tenemos una página de Facebook, Radio Televisión Martí. Ahí también puede estar actualizado de todo. Aquí seguimos, 6:11 minutos de la mañana. Vamos a ver qué pasó, qué sucedió un día como hoy, 5 de mayo. Bueno, vamos a comenzar por Cuba. En el año 1895 se reúnen Martí, Maceo y Máximo Gómez en La Mejorana. Ahí se acordó el plan de campaña para la guerra independentista cubana. En el año 1961 son expulsados de los predios universitarios los sacerdotes que regían la Universidad Católica de Santo Tomás de Villanueva. Hace mucho de esto, y en el año 1963 médicos de Denver, acá en Colorado, realizan con éxito el primer trasplante de hígado. En el 5 de mayo del año 1821, Napoleón Bonaparte muere en Santa Elena, en el Atlántico Sur. Estuvo allí desde octubre del año 1815. Esta efeméride le hubiera gustado muchísimo a Jaco, él es amante de los perfumes, y se acuerdan que me prometió un perfume carísimo que al final nunca llegó. Bueno, debe ser para mi próximo cumpleaños. Un siglo más tarde de esto, el 5 de mayo del año 1921, Chanel presentó su famoso perfume Chanel No. 5 a alguno de sus amigos. Inicialmente se lo dio a los clientes preferidos de forma gratuita. Después los probadores también estaban perfumados con este perfume que ha sido icónico. Coco Chanel encargó a un reconocido perfumista que hiciera este perfume, y así se crea el perfume, uno de los perfumes más caros del mundo y con un olor espectacular. Así que ya saben, el 5 de mayo del año 1921, Chanel presenta su famoso perfume Chanel No. 5. Vámonos para España. En España, en el año 1890, se promulga la ley de sufragio universal. Para los amantes de los deportes, en el año 1912 se inauguran los Juegos Olímpicos de Estocolmo, oficialmente conocidos como los Juegos de la Quinta Olimpiada. En el año 1925, en Japón, se promulga la ley de sufragio universal. Hoy también es el Día Mundial de la Partera. En muchos lugares del mundo es reconocido las labores que hacen estas mujeres, fundamentalmente en esas comunidades donde las personas no tienen mucho acceso a la salud, el papel de las parteras. Muchos cubanos cuentan que nacieron así en Cuba, en aquel entonces, a través de una partera, porque las mujeres cubanas, la mayoría, no iban hasta los hospitales. Bueno, después los tiempos cambiaron un poco. En el año 1945, en Praga, se produce un levantamiento antifascista que acelera el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hoy es 5 de mayo, y hoy es un día muy importante para todos los mexicanos, es la fecha de la conmemoración de la Batalla de Puebla. Así que es una de estas efemérides que las personas recuerdan muchísimo. Acá celebramos el 5 de mayo, aunque no seamos mexicanos, pero bueno, se le tiene en cuenta esta fecha tan importante para ellos. 6:14 minutos de la mañana. Nos vamos ahora al segmento de tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
¿En qué se parecen el cerebro humano y el universo? A priori pueden parecer dos conceptos poco o nada parecidos. ¿Tienen algo en común el cerebro y el universo? Ahora, un nuevo estudio realizado por un astrofísico de la Universidad de Bolonia y un neurocirujano de la Universidad de Verona afirma que comparten mucho más de lo que pensábamos, como un número parecido de neuronas y galaxias, o también la distribución y morfología de cada red. como si el cerebro fuese una suerte de representación en pequeña escala del universo. Los resultados se acaban de publicar en Frontiers in Physics. Similitudes sorprendentes es lo que afirman haber hallado Franco Bassa, astrofísico de la Universidad de Bolonia, y Alberto Felletti, neurocirujano de la Universidad de Verona, quienes se centraron concretamente en el estudio comparando los dos sistemas más complejos de la naturaleza, la red cósmica de galaxias y la red de células neuronales del cerebro humano. Según explican ambos investigadores, la diferencia más obvia entre el cerebro y el universo, por supuesto, es su tamaño. Le separan más de 25 órdenes de magnitud. Sin embargo, esto no es un impedimento para que tengan muchas similitudes. Por ejemplo, el cerebro humano funciona gracias a su amplia red neuronal, que contiene aproximadamente 69 mil millones de neuronas. Por su parte, los astrónomos estiman que el universo observable contiene unas 100 mil millones de galaxias, lo que es un número bastante similar. Y no terminan ahí las semejanzas. Dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. O sea, el resto son largos filamentos o nodos que las unen. Y aún hay más. El 70% de la distribución de la masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo. En concreto, el agua en el cerebro y la energía oscura en el universo observable. A partir de estas características compartidas, los investigadores llevaron a cabo una simulación de la red de galaxias con secciones de la corteza cerebral y el cerebelo. El objetivo era algo así como superponer la estructura cerebral y la espacial para observar si realmente existía un parecido. Calculamos la densidad espectral de ambos sistemas. Esta es una técnica que se emplea a menudo en cosmología para estudiar la distribución espacial de las galaxias, explica Bassa. Los investigadores también calcularon algunos parámetros que caracterizan tanto la red neuronal como la red cósmica, la media de conexiones en cada nodo y la tendencia a agrupar varias conexiones en nodos centrales relevantes dentro de la red. Y los resultados volvían a indicar niveles de concordancia inesperados. El tentador grado de similitud que expone nuestro análisis parece sugerir que la autoorganización de ambos sistemas complejos probablemente está siendo moldeada por principios similares de dinámica de redes, a pesar de las escalas y procesos radicalmente diferentes en juego, explican ambos científicos en su estudio. Es decir, que detrás de la evolución de la red neuronal y la red espacial se encuentra el mismo fenómeno físico subyacente, aún con la llamativa y obvia diferencia entre los poderes físicos que regulan las galaxias y las neuronas, agrega Felletti, que recalca que ambas redes se parecen más entre ellas que el universo, por ejemplo, comparado con una galaxia, o que la red neuronal con el interior del cuerpo de las propias neuronas. Los resultados de este estudio están impulsando a los investigadores a pensar en nuevas y más efectivas técnicas de análisis para ambos campos, que permitirán una mejor comprensión de cómo funcionan y cómo evolucionaron estos sistemas, comprendiendo la lógica común que rige que se parezcan tanto.
6:19 de la mañana. Muchísimas gracias a Danilo Fuentes Cortés por este segmento de ciencia y tecnología. Les estaba diciendo hace un ratico cuando estábamos hablando de las efemérides que hoy es 5 de mayo, que es una fecha que se celebra, pero que paradójicamente dicen que no se celebra ampliamente en México. El 5 de mayo se conmemora una victoria inesperada ante Francia en la Batalla de Puebla. Esto fue el 5 de mayo del año 1862. El Día de la Independencia de México es el 16 de septiembre y ahí es cuando es una fiesta nacional, porque en esta fecha, en el año 1810, un cura llamado Miguel Hidalgo arengó a México para que se levantara contra España. Bueno, esa es otra historia. Ahora, ¿por qué se hace tan popular acá en Estados Unidos el 5 de mayo? Bueno, a inicios de la década de los 60, muchos activistas méxico-estadounidenses que eran los que luchaban en el movimiento por los derechos civiles acá en Estados Unidos, pues utilizaban este día para reflejar el orgullo que sentían por sus raíces. Dos décadas después, miren el papel que tiene el marketing, que tienen los comerciales. Casi dos décadas después, en el año 1889, la importadora de cervezas mexicanas, la Modelo, una modelo, oh, y La Corona lanzaron una campaña publicitaria relacionada con el festejo del 5 de mayo. Inicialmente la campaña solamente estaba dirigida a los latinos, pero después la campaña con estas cervezas se extendió a un público más amplio, como con anuncios en televisión y medios impresos. El año pasado, si no me equivoco, La Corona hizo una publicidad donde era un reloj en cuenta regresiva para festejar el 5 de mayo. Por supuesto que la comercialización del 5 de mayo, la crítica a los estereotipos culturales y esto de que hay personas que se quieren apropiar de algunas efemérides, de algunas cosas importantes para algunos países, pues nada, ha sido criticada, pero la comercialización del 5 de mayo acá en Estados Unidos, pues ha tenido muchísimo éxito. Nada, las personas lo celebramos. Así que aunque no seamos mexicanos, bueno, pues el 5 de mayo acá los restaurantes siempre se le hacen rebajas a ciertos productos, la gente se toma su cervecita y nada, festeja un poco este día que paradójicamente quizás no lo celebren mucho en México, pero en países como acá, como Estados Unidos, sí se celebra. Así que ya saben, 5 de mayo. Vuelvo a recordarles a todos los oyentes, a todos los que están por ahí, que se pueden conectar con nosotros, que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Si quieren llamar también, déjenme buscar la hojita que es de Jaco, que la tienen supuesto, pero yo se la voy a robar ahora. Pueden llamarnos al 305-437-7118. Pueden llamar, pueden contarnos qué está pasando con ustedes, qué quieren escuchar, qué no les gusta, qué les gusta del programa. También nos podemos conectar en Twitter en @tempranitomartí. Y también recuerden que estamos en la página de Facebook. En Facebook, Radio Martí tiene una página que es Radio Televisión Martí. Radio Televisión Martí, donde usted puede estar actualizado de todo lo que pasa en Cuba y en el resto del mundo. Bueno, vamos a seguir con otras efemérides que tengo por acá. En el año 1945, en Praga, se produce un levantamiento antifascista que va a acelerar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en el año 1518, vamos a ir mucho más arriba, el marino y explorador español Juan de Grijalva descubre las islas de Yucatán. Acá, en Estados Unidos, en el año 1961, se lanza al espacio la primera nave espacial tripulada. El piloto fue Alan B. Shepard. Fue el primer vuelo orbital en la cápsula que se llamó Freedom 7. Como les dije, en el año 1862, el ejército de México, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, derrota a su par francés durante una batalla en Puebla. Hoy también es el Día del Patrimonio Mundial Africano y también es el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca. Y bueno, a veces llaman, a veces sí, y vamos a empezar desde tempranito, porque en definitiva, para los que están oyendo, hoy es el cumpleaños de este cantante y actor, Rafael. Rafael nació en el año 1943, se escuchó muchísimo en Cuba, con su carisma.
Hoy para mí es un por día favor. Especial, hoy saldré por la noche, podré vivir. Lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde, podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará?
¿Qué misterio habrá? Teudy y Viñoli, ¿qué misterio habrá? Rafael, este cantante súper reconocido, con este carisma, este ángel y esta manera de cantar que lo hizo tan popular. Se escuchó muchísimo, muchísimo en Cuba, señores. Sí, para los que oyen y dicen, pero Rafael, sí, él sigue cantando, sigue ahí. Bueno, ya saben. Nada, a veces no los ponían y uno decía, bueno, se desaparecieron del planeta, pero no, ahí están todavía.
Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta.
se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Bueno, el misterio viene ahora con el tiempo. ¿Cómo estará el tiempo en Cuba? Bueno, vamos a escuchar esto porque yo en esta semana soy también Lázaro Domínguez. Bueno, va a amanecer con sol y algunas nubes en la región occidental y parcialmente nublado en zonas de la costa norte de Guantánamo. En el resto del territorio habrá poca nubosidad. Desde el final de la mañana se va a incrementar a parcialmente nublado y estará nublado durante la tarde en localidades del interior y sur. Van a haber aisladas lluvias y tormentas. La tarde va a ser calurosa con temperaturas máximas que van a alcanzar los 35 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior y del sur oriental. En la noche, las temperaturas van a descender hasta los 27 grados Celsius. Los vientos van a ser variables, débiles, excepto en zonas de la costa norte, desde La Habana hasta Guantánamo. Se va a imponer el régimen de brisas marinas durante la tarde en el litoral sur. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Y José Martí dijo: en este mundo no hay más que una raza inferior, la de los que consultan ante todo su propio interés, bien sea el de su vanidad o el de su soberbia, o el de su peculio. No hay más que una raza superior, la de los que consultan, antes que todo, el interés humano.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía con Radio Martí, por supuesto con Tempranito y de Mañana. Soy Exilda Arjona y les estoy invitando a acompañarme hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Acá, bueno, seguimos los mismos de siempre que comenzamos a las 6 de la mañana. Ahí está Teudi Giroteudi, el magnífico, como ingeniero de sonido, y Pablo Fuentes Viñoli como el productor de este programa. Recuerden, nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y quiero recordarles que se pueden conectar también con nosotros a través de la página de Facebook. Usted busca Radio Televisión Martí en Facebook y ahí pues va a tener todas las noticias y todo lo que desee conocer de Cuba y del resto del mundo. Más adelante vamos a estar hablando un poco de libros, vamos a estar escuchando una conversación que sostuve con un escritor. Él es colombiano, pero está muy vinculado a la comunidad cubana. Así que esto es alguna de las cosas que vamos a tener hoy en Tempranito y de Mañana. Desde ya nos vamos para las noticias con mi colega Ariane González.
Y estas son las informaciones. El preso político Michael Canet Velázquez fue liberado ayer martes al cumplir su sanción completa. Yolanda Huerca tiene sus declaraciones.
Las autoridades cubanas liberaron este martes al preso político Michael Canet Velázquez tras extinguir completa su sentencia de 6 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado, resistencia, desobediencia y daños.
Yo me encontraba en mi casa y llegamos a subir hasta la compañera a la unidad. Fui detenido ya 3 días.
Canet, líder de un comando del Frente de Resistencia Cívica, fue apresado en octubre de 2015, 5 días después de manifestarse con carteles frente al Tribunal Provincial de Camagüey, junto a otros 7 activistas por la libertad de uno de sus compañeros, encarcelado por peligrosidad social predelictiva.
Yo había hecho una manifestación frente al Tribunal Provincial porque habían sancionado a un activista del grupo mío, a Javier Jovaroma.
En diciembre fue juzgado. El opositor pasó la mayor parte de su encarcelamiento en la prisión provincial de Camagüey, conocida por Kilo 7.
La prisión del terror, güey, tortura, asesina. Ahora en estos días, recientemente, hay 2 guardias que están sancionados porque le dieron golpizas grandes a un recluso.
Cuban Prisoners Defenders, en su último informe, advirtió que la seguridad del Estado continúa incrementando un cruento régimen de tortura y maltrato a los presos políticos, que ya suman 145 en el país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno cubano enfrentó en el mes de abril más de 200 protestas populares, más de un 50% por motivos políticos y civiles. Amado Gil tiene los detalles a partir del informe del Observatorio Cubano de Conflictos.
El mes de abril en Cuba fue el más represivo en lo que va de año. Más de 1,000 actos, de acuerdo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, pero también fue el mes en que más protestas populares hubo, 203, registradas por el Observatorio Cubano de Conflictos, de ellas 156 por motivos políticos y civiles. Según nos dijo el director de la organización, Juan Antonio Blanco, en Cuba se está dando un fenómeno de acción y reacción.
Nos da una moraleja. Están usando la represión para contener las protestas y en realidad las están multiplicando y las están politizando. O sea, ellos mismos con sus acciones represivas están multiplicando las protestas. Cada vez más los ciudadanos que se mantenían expectantes en silencio viendo un atropello ahora intervienen, en ocasiones simplemente gritan abusadores, no hagan eso, no se lo lleven preso, eso es una injusticia. En otras ocasiones intervienen físicamente, como cuando le quitaron a Michael Osorbo de las garras a la policía.
De acuerdo al reporte, de las 203 protestas del mes de abril, solo 47 se produjeron por motivos económicos, lo que hace pensar a Blanco que hay otro fenómeno a considerar.
Esto, como hemos dicho en otras ocasiones, no es una crisis económica. Esto es una crisis de capital simbólico, esto es una crisis de legitimidad es una crisis de autoridad. Y esa es una crisis que tiende a convertir toda la situación del país en ingobernable.
Explicó Blanco que las fuentes que usa el Observatorio de Conflictos para monitorear y compilar las protestas en Cuba son los reportes de prensa, una red de activistas dentro de la isla y las redes sociales.
Cuando el país tiene una precariedad de gobernabilidad, pues cualquier incidente saca de equilibrio el sistema completo y puede producirse cualquier cosa. Lo que antes era impensable, ahora es posible. E incluso se hace cada vez más probable, que es el colapso del sistema.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Durante un discurso ante la conferencia del Consejo de las Américas, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, habló sobre la necesidad de fomentar la cooperación en el hemisferio occidental. Desde Washington, el informe lo tiene nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En la 51ª conferencia del Consejo de las Américas, la vicepresidenta Kamala Harris dijo que la administración del presidente Biden quiere tratar las razones agudas y las raíces de la inmigración.
We want to help people find hope at home.
Ella dice que Estados Unidos quiere ayudar a las personas a encontrar esperanza en sus países. Por eso se centran en abordar tanto los factores agudos como las causas fundamentales de la migración, y cree que esta es una distinción importante. Dice que se debe enfocar en ambos. Primero, los factores agudos, catástrofes que están haciendo que la gente se vaya, los huracanes, la pandemia, la sequía y la inseguridad alimentaria. Y luego están las causas fundamentales, la corrupción, la violencia, la pobreza, la falta de oportunidades económicas, la falta de adaptación climática y la falta de buena gobernanza. La vicepresidenta dijo que no se logrará progreso en la región si persiste la corrupción.
We know. Corruption causes government.
Ella dice que se sabe que la corrupción hace que las instituciones gubernamentales colapsen desde adentro, impiden que las personas eduquen a sus hijos, que inicien un negocio, que obtengan un juicio justo. Dice que en el Triángulo Norte también saben que la corrupción impide crear las condiciones sobre el terreno para atraer inversiones y que la corrupción inhibe la prosperidad compartida. La vicepresidenta enfatizó la necesidad de colaboración en la región, señalando que la fuerza de Estados Unidos depende de la fuerza de todo el hemisferio occidental. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en la misma conferencia que las fronteras se deben comenzar a ver como herramienta de conexión y desarrollo.
Rather than viewing borders solely as the line.
Él dice que en lugar de ver las fronteras únicamente como las líneas que marcan las fronteras nacionales y que nos dividen unos de otros, deberíamos ver las fronteras también como un punto de conexión, como el lugar donde el flujo de bienes e ideas de personas de diferentes países interactúan y se cruzan. Opina que esta visión reconoce el bien que podemos ofrecernos los unos a los otros y la conexión entre el intercambio internacional y la vitalidad económica. Mayorkas dijo además que la visión de Estados Unidos para la gestión de la migración se basa en la creencia de que las personas deben ser tratadas con dignidad y respeto, y que ese concepto es compatible con hacer cumplir la ley y asegurar la frontera. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En otra información, el primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, no pudo presentar un gobierno de coalición antes de la medianoche, cuando expiró su mandato para lograrlo después de las elecciones del 23 de marzo, lo que mantiene el bloqueo político de más de 2 años en Israel. Poco antes de la medianoche, Netanyahu informó a la residencia del presidente Reuven Rivlin que no podía formar un gobierno y por lo tanto devolvió el mandato al presidente. Así lo informó la oficina presidencial en un comunicado. Netanyahu no solicitó los 14 días adicionales, por lo que el presidente israelí será clave en los próximos 3 días para otorgar el mandato a otro candidato, como el centrista Yair Lapid del partido Yesh Atid, o sea, Hay Futuro, o traspasar la tarea al Parlamento israelí. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí y, por supuesto, en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía con Radio Martí y, por supuesto, con Tempranito y de Mañana. Las gracias a mi colega Ariane González por este boletín informativo y, por supuesto, a Jorge Jauregui y Alex Rivero, que están en la sala de redacción. Y por estos días, la solidaridad con el líder, el opositor Luis Manuel Otero Alcántara, se ha hecho sentir en muchísimos lugares del mundo. Para los que están acá en Miami, pues les cuento que de la mano de Sándor Pérez, que es un exiliado político radicado acá en Miami y cofundador del Movimiento San Isidro, pues él ha hecho un mural en honor a Luis Manuel Otero Alcántara. Ustedes saben la situación que se está presentando con Luis Manuel. Ayer fue presentado un video en las redes sociales. Y bueno, las características de este video todos la conocen, todos los que lo han visto. El graffiti que se ha hecho en honor a Luis Manuel Otero Alcántara está en la esquina de la abuela, para los que están acá por Miami. Eso está en la 2705 del Northwest y las 22 Avenida. Y hace 2 semanas también ahí se pintó un mural en honor a este movimiento con las palabras cultura y libertad. Asimismo, se puede leer en letras grandes patria y vida. Así que alguien más que se está sumando a este reclamo de patria y vida, a este reclamo de libertad y, por supuesto, a que todo salga de la mejor manera posible con Luis Manuel Otero Alcántara. Ahora vamos a seguir con algunas de las efemérides del día de hoy. Por acá quedan algunas. Vamos a hablar que en el año 1990, Juan Pablo II inicia una nueva visita a México. Esto es 2 días después. Pues México y la Santa Sede pues restablecen relaciones diplomáticas. Estas relaciones tenían más de 130 años de ruptura. Es decir, que con esta visita de Juan Pablo II, pues México y la Santa Sede restablecen relaciones diplomáticas. En el año 2006, como quien dice, ayer, acá en Washington, dan a conocer que el radar de la sonda espacial Cassini localiza Titán de Saturno en la Luna, que esos son enormes campos de dunas de hasta 150 metros de altura y cientos de kilómetros de largo. Dicen que se asemejan a los desiertos del Sahara. Muy interesante esto. En el año 1846 nace en Polonia el escritor Henryk Sienkiewicz, autor de Cubadis, del año 1895. Esta obra fue llevada a la pantalla grande en el año 1951 y este escritor recibe en el año 1905 el Premio Nobel de Literatura. Él muere un 15 de noviembre del año 1916. También en el año 2005 gana el escritor argentino Juan Gelman el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana por su importante aportación a la poesía contemporánea. En el año 2018 se inaugura el Museo Nórdico en Seattle. Este museo tiene una característica muy sui generis y es que se hizo para honrar el legado de los inmigrantes provenientes de Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suecia y Noruega. Para los que les gustan estas cosas astrales y de planetas alineados y todo esto, y que les gusta todo esto, en el año 2000, como nota curiosa, se alinean los planetas conocidos en la antigüedad. Se alinean Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, la Luna y el Sol. Esto se vio en el año 2000. Para las personas que siguen todo esto de astronomía, de astrología, pues dicen que fue un día importante porque esto no pasaba hacía muchísimos años, solo había pasado en la antigüedad, y en el año 2000 se vuelven a alinear los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, la Luna y el Sol. Ahora seguimos acá, cuando son aproximadamente las 6:45 de la mañana, con este segmento, Tu Salud en Tus Manos. Recuerden, la salud depende de ustedes también. Y esto es con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Ayer estábamos hablando del llamado síndrome de colon irritable, también conocido como colitis, tiene otros nombres muy frecuentes: colitis mucosa, colon espástico, colon nervioso e intestino espástico. Y está relacionado con la manera en que los pensamientos muchas veces funcionan y la conexión que hay entre el cerebro y el intestino. Incluso actualmente la medicina moderna le está llamando a este tipo de síndrome el síndrome cerebro-intestino, por la comunicación que se establece muchas veces y el movimiento en los músculos intestinales de cómo pueden ir variando y actuar desde presentarse en esta persona que le está padeciendo unas diarreas frecuentes hasta alternarlo con estreñimiento. Nos faltó por comentar quiénes tienen mayor probabilidad de desarrollar este síndrome de intestino irritable. Y debo decirle que las mujeres tienen hasta 2 veces más posibilidades que los hombres de desarrollar esta condición. Las personas menores de 50 años también son más vulnerables a presentar esta condición y tiene mucho que ver con el estrés. Los factores que pueden aumentar su probabilidad de desarrollar este síndrome incluyen, pues, lo que siempre le digo, el factor genético y hereditario, que de ese nadie nos salva. El tener un familiar con el síndrome de intestino irritable. También el tener antecedentes de eventos estresantes o difíciles en el periodo de la infancia y la adolescencia, como el abuso, por ejemplo. El tener una infección grave en el sistema digestivo también podría ser una de las causas. Hay muchas personas que pudieran preguntarse, ¿qué otros problemas de salud tienen las personas con este síndrome del intestino irritable? Y yo podría decirle que otros problemas de salud a menudo podrían ser, por ejemplo, el dolor crónico, el pacientes con fibromialgia, también el síndrome de la fatiga crónica, aquellos pacientes que tienen dolor abdominal y pélvico crónico, ciertas enfermedades digestivas como acidez, trastornos en el estómago, el famoso reflujo gastroesofágico, también algunas personas que tienen trastornos de ansiedad, de depresión, que alternan con periodos de ansiedad y depresión, y aquellas personas que con frecuencia tienen malestares estomacales. Estos son algunos de las síntomas y características que pudieran acompañar en cuanto a problemas de salud se refiere a este síndrome de intestino irritable. Cuando vea que algo no está bien en su cuerpo, por favor, acuda a su médico y converse con él acerca de las características nuevas que está observando en los cambios de sus heces fecales. A partir de ahí se podría establecer un buen diagnóstico. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
6:47 de la mañana. Pues muchísimas gracias a la doctora Marixa Fuentes por estos comentarios, por estos temas de salud tan interesantes para todos. Lo puedes escuchar acá en Tempranito de Mañana, todos los días más o menos a esta misma hora. Gracias a ustedes por estar ahí en la sintonía. Mi ángel de la guarda no ha escrito todavía, así que debe estar dormido. Hugo, por supuesto, que a esta hora, bueno, él se levanta más tarde para poder escucharnos. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Yo quería comentar con ustedes esta nota que hallé y dije, wow. A esta altura, pero sí, muchas personas criticaron cuando la tarea ordenamiento o reordenamiento, ya no sé qué término ponerle, cuando comenzaron a subir las tarifas eléctricas en la isla. Las personas presentaban los comprobantes en las redes sociales de cuánto les había aumentado el pago del consumo de la electricidad. Más cuando en Cuba la mayoría de las personas pues tienen que cocinar con todas estas ollas arroceras y todas estas ollas inteligentes que por supuesto están conectadas a la corriente y por supuesto hay ventiladores, hay refrigeradores, en fin, la gente consume mucha televisión. Todo esto tiene que ver con la electricidad. ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque ahora la aduana de Cuba está estudiando permitir la importación de paneles solares sin impuestos. Ellos dicen que el objetivo de esto es promover el ahorro de energía para revertir la matriz energética en Cuba. En pocas palabras, están buscando soluciones a algo tan peliagudo como es el control de la electricidad y el pago de la electricidad. Esto lo ha puesto un medio de prensa de Santi Espíritu y dice que sí, que es para el ahorro de energía. Los paneles solares, no sé si ustedes recuerdan, Hubo un boom de esto, hablando en Cuba, se habló muchísimo de esto, de los paneles solares. Al final, bueno, se instauraron en algunos lugares, pero al final esto fue solamente una cortina de humo más. Ellos refieren que van a comenzar en fecha próxima la venta de paneles solares a través de las empresas Copextel y Cimex. Así que, como se dice en buen cubano, aguántense y vamos a ver a cuánto venden todo esto y cuán eficiente puede ser en Cuba. Dicen que los planes indican que esto, pues, estamos en el 2022, es decir, que ellos están haciendo planes a largo plazo en 9 años para el 2030, señores. Dicen que para esa fecha quieren que un cuarto de la energía que se produzca en el país provenga de fuentes renovables de energías a 9 años, un plazo de 9 años para esta cosa de los paneles solares. Nada, cosas y casos de Cubita la Bella. 6:51 de la mañana. Nos vamos ya para los deportes. Le estoy dando los buenos días y la bienvenida a Edemio Navas, que por supuesto siempre nos tiene la actualidad deportiva acá en Tempranito y de Mañana. Buenos días, Edemio.
Buenos días, Isilda. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, si el de anoche el gigante cubano-americano Brook López anotó 8 puntos, 36 cartones para Antetokounmpo, y bueno, finalmente el equipo de Milwaukee logró victoria ante el Brooklyn 124-118 en la continuación de la temporada regular de la NBA en la jornada de ayer martes. Con esta victoria, el equipo de Milwaukee conservó el tercer lugar en la conferencia del Este con récord de 41 victorias con 24 derrotas. Hay solamente tres quintetos que, bueno, tienen 40 más triunfos en esta conferencia. El Milwaukee, Brooklyn, que tiene 43 y 23, y bueno, líder Filadelfia, que acumula 44 éxitos y 21 derrotas. El mejor récord, indudablemente, para los quintetos de Phoenix y Utah, cada equipo con 47 y 18, ambos comparten el primer lugar en la conferencia del oeste, seguido por los Clippers, Denver, Dallas y los Lakers de Los Ángeles, el actual campeón, que aún se mantiene en zona de clasificación, con récord de 37 victorias y 28 derrotas. En los otros partidos de anoche en la NBA, Phoenix derrotó al Cleveland 134 a 118 en tiempo extra, con 31 puntos para Devin Booker. El Charlotte le ganó al Detroit 102-99. Dallas al Miami Heat 127-113 aquí en Miami. Duncan Robinson terminó con 19 puntos por Miami. Y bueno, Tim Hardaway con 36 cartones por el quinteto ganador. New Orleans logró éxito ante Golden State 108-103. Y bueno, Stephen Curry anotó 37 puntos por el equipo perdedor. En la jornada anterior, Golden State había ganado. Sacramento derrotó a Oklahoma City 113-99, un gran partido. Y bueno, Toronto, que sucumbió ante los Clippers 105-100 con 22 cartones de Paul George. Hoy miércoles, bueno, una buena cifra, 9 partidos en la continuación de la NBA. Y el equipo Miami Heat estará descansando en esta jornada de hoy miércoles. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer el equipo de los Yankees ganó su partido 7-3 ante el equipo de Houston. Y por los Astros, bueno, primero no lanzó a Rodi Chaman de relevo, no hacía falta salvar el partido porque había diferencia de 4 carreras en el noveno. Aquí Yurieke Urriel, el espirituano, se fue con un sencillo, un doble, ese número 8, e impulsó una de las 3 carreras del equipo de los Astros de Houston, y el espirituano batea para un promedio ofensivo de 333. Y Jordan Álvarez, el tunero, como designado y cuarto bate por el Houston, muy bien, de 4-2 con anotada, aumentó a 321. Y bueno, Kiki Hernández anoche disparó su cuarto jonrón, anotó 2, recibió 2 boletos, y el Boston dispuso el Detroit 11-7. Y aquí Julito Martínez, el designado tercero en el orden de bate por Boston, se fue 5-2 con impulsada y 3 carreras anotadas. En los otros partidos de la jornada de anoche en las Grandes Ligas, Chicago le ganó a los Dodgers 7-1. San Francisco al Colorado 12-4. El equipo de los Marlins al fin regresó a la senda de la victoria. Anoche dispuso el Arizona 9-3. Los Medias Blancas de Chicago al Cincinnati 9-0. El equipo de Washington perdió ante Atlanta 6-1. Filadelfia al Milwaukee 6-5. Texas 6-3 al Minnesota. El equipo de Cleveland, en partido bastante cerrado, ganó su encuentro ante el Kansas City. Colorado al San Francisco en el segundo partido. Tampa a los Angelinos 8-3. Luis Patino logró la victoria. El Toronto sucumbió ante Oakland 4-1. Seattle 5-2 al Baltimore. Y bueno, Pittsburgh 2-1 a los Padres de San Diego. Oviedo no lanzó por el equipo de los Cardenales, canceló su partido. Y bueno, señores, el equipo Manchester City se convirtió ayer en el primer finalista de la Champions League 2020-21. El equipo dirigido por Guardiola buscará su primer título en su historia tras superar ayer en semifinales al equipo PSG de París. Y bueno, con marcador global 4-1, el City dejó el camino a la plantilla de París, la cual no contó en ese encuentro de vuelta con Kylian Mbappé, quien lamentablemente miró el partido desde el banquillo de suplentes tras sufrir una lesión muscular. De esta manera, Pep Guardiola tendrá su primera oportunidad de ganar el título del año 2011 con el Manchester City, ya listo para disputar la final, que está programado para el sábado 29 de mayo en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, Turquía. El rival del City saldrá de la serie entre el Chelsea de Inglaterra y el Real Madrid de España con la balanza a favor del equipo del Chelsea al finalizar el partido de ida empatado a un gol. Y bueno, con este resultado, el conjunto de la Premier League, el inglés, tendrá que avanzar a la final empatando a 0 goles el encuentro de vuelta o ganando el compromiso por la diferencia de un gol. Por su parte, el Madrid necesita solo un gol y no conceder ninguna anotación en el Stamford Bridge para clasificarse a la final de la liga. Así que más deportes a las 7:52. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Cuántas libras pesa usted?
Bueno, yo estoy pesando ahora una 117.
Entonces usted es un gallo.
¿Seguro que yo soy un gallo?
Claro que sí.
¿Y entonces por qué Rudecindo dice que yo soy un gallina?
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m, tercera media hora de Tempranito y de Mañana. Gracias a todos los oyentes que están en la sintonía con Radio Martí, por supuesto con el programa. Un saludo para Yaquisito. Tú sabes, él no me abandona para nada y todas las mañanas me escribe y dice que le dé saludo a ustedes, caballeros, que están del lado allá del cristal. Así que gracias a él por escucharme en medio también de toda la labor que él tiene que hacer, por supuesto, el cubano de Finlandia, que entonces después dice que yo no lo menciona. No lo menciono. Dice Viñoli que el Ñeñe le cogió el gusto al descanso. Es así la vida. Ya les digo, cuando las personas van llegando a determinada edad, necesitan más tiempo de descanso, necesitan cogerse más tiempo para ello. Una fiera, dice Viñoli, para el descanso. Nada, esperándolo aquí con los brazos abiertos. Bueno, no muy abiertos, pero esperándolo aquí porque su compañía de verdad que me hace muchísima falta. Y él lo sabe, quizás por eso está yendo tanto. Pero bueno, Jaco, aquí te extrañamos y bueno, te echamos de menos y no de más, como tú dices. Nada, quiero recordarles que se pueden conectar, señores, los que están ahí, tienen acceso, que tienen Facebook. Pueden conectarse también a la página de Facebook de Radio Televisión Martí. Lo buscan así, Radio Televisión Martí, y ahí, bueno, van a poder ver los programas, van a poder ver noticias, informaciones, la actualidad de Cuba y del resto del mundo. Nos pueden escribir acá, como ha hecho el cubano de Finlandia, a tempranitomartí@gmail.com. Pero ya nos vamos para las noticias con mi colega Ariane González.
Y en las informaciones, la policía detuvo ayer martes a Walter Aliaga, el hijo de 18 años del periodista independiente Julio Aliaga Pesán, e intentó acusarlo de desacato. Así lo denunció el comunicador independiente a Radio Televisión Martí.
A él lo están midiendo, a Walter lo habían amenazado varias veces. A partir de mí mismo, la policía me lo había amenazado. Y es el jefe sector el que lo señala en la zona esta de Galería Paseo. Y hace que la policía vaya ahí, le piden carnet de identidad. Él pregunta por qué y ahí lo metieron preso. Cerca de él venía mi esposa Lady, y Lady intermedia, ¿no? Mira, esto no es así, esto qué pasa, esto es un menor. Lo llevan para Zapata y C. Ahí lo estaban acusando de desacato, que no había cómo demostrarlo. Aparecieron 2-3 abogados, Edilio entre ellos, Eduardo Ernesto otro que apareció, venía Miguel Iturria también y venía Julio. Empezamos a presionar ahí, yo me activé en las redes y 12:30 aparece la policía política y la policía política entonces me dijo que iba a ser liberado sin cargos, que mi esposa, que la habían liberado ya en ese momento, una hora antes, que entrara para tomarle declaración de lo que había pasado. Claro, ellos aparecen ahora como los salvadores de la República, pero eran ellos los que estaban detrás de la represión sobre
También fue arrestada Lady de Spain, esposa del periodista independiente. Y el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo fue trasladado una vez más de prisión dentro de la provincia de Villa Clara, esta vez hacia la cárcel de Guamajal. Su madre, Maidelín Toledo, así lo denunció a Radio Martí.
Por una fuente confiable supe que mi hijo, el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, pues había sido trasladado desde la prisión donde él estaba, el pretensado, a la prisión de mayor rigor, Guamajal de Hombre. Yo no he podido tener más ningún tipo de comunicación con él, no le han querido dar más teléfono. Al parecer, por las últimas denuncias que yo he hecho, todo el hostigamiento que le han hecho, todas las torturas, todos los golpes, todas las celdas que mi hijo ha tenido que pasar por parte del régimen castrista, pues parece que el hostigamiento por parte de ellos aumenta, porque ya lo llevaron a esta prisión que es de mayor rigor, más severidad. Mi hijo tiene tan solo 23 años de edad. Yo quiero responsabilizar totalmente totalmente a la seguridad del Estado cubana por todo lo que le pueda suceder a mi hijo, por todo lo que le pueda pasar, pues yo lo responsabilizo a ellos totalmente. Yo me siento muy angustiada, me siento muy triste, desesperada, porque he visto todas las torturas, he visto todo lo que mi hijo ha tenido que soportar y solamente él tiene 23 años de edad. Sé que no ha sido fácil. Ellos no paran de torturarlo, de maltratarlo, de darle golpes, de hostigarlo física y mentalmente, y yo los responsabilizo a ellos totalmente de toda la situación que le pueda pasar a mí.
El rapero contestatario y opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, integrante de la Academia Julio Machado, fue arrestado el 4 de agosto del 2020 por su participación en un toque de cazuela junto a otros activistas y vecinos en protesta por la falta de electricidad en la ciudad de Placetas, en Villa Clara, donde residía junto a su familia. En noviembre del 2020 fue ratificada la petición fiscal en su contra de 3 años de privación de libertad por los cargos de desorden público. Y la falta de alimentos en Cuba causa problemas a familias con niños y ancianos. El informe lo tiene José Luis Ramos.
La periodista Regina Coyula aseguró desde La Habana que la escasez de los alimentos es un grave problema para la mayoría de los cubanos, pero esta situación tiene un mayor impacto en las familias con niños, ancianos y enfermos, dijo.
Realmente es la parte más complicada, porque el que tenga niños pequeños, el que tenga personas mayores, el que tenga enfermos, realmente se la ve muy difícil para poder mantener una alimentación balanceada, sobre todo para poder adquirirla, no solamente por las colas, sino por los precios.
Lo que venden por la libreta de racionamiento hace tiempo que no alcanza para llegar a fin de mes, señaló Coyula. La reforma monetaria y cambiaria que comenzó en enero ha sido muy dura para la familia media cubana, destacó.
Pienso que sí, que es muy complicado. Yo realmente me siento bastante dentro de la situación, bastante privilegiada por eso que señalaba, que no tengo enfermos, no tengo viejos, no tengo niños, y me arreglo más o menos como pueda. Pero no todo el mundo puede decir lo mismo.
Los problemas económicos de Cuba se han agudizado. La caída en el flujo de turistas, la disminución del envío de remesas de los cubanos que viven en Estados Unidos y otros países, entre otros asuntos, repercuten, impactan en la economía del país.
Sí, efectivamente, el impacto que tenían las remesas y todas estas formas en que entraba a través de los cubanos que no queríamos, no necesitamos de alguna vez, se nota la ausencia de los cubanos que venían, de las remesas que se han dificultado, se nota que esa entrada de dinero, el gobierno no solamente no puede disponer de ella, sino que además tiene que diferir del poco dinero que tiene una cantidad considerable para el tema pandemia, para no hablar de otros temas como el tema gasolina, represión y esas cosas que también erogan bastante de los bienes públicos.
La situación sigue muy difícil, afirmó Coyula. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en Estados Unidos, mientras el presidente Joe Biden fijó este martes una nueva meta de vacunación, se conoció que las autoridades de salud del país autorizarán la inmunización de preadolescentes y adolescentes en el país a partir de la próxima semana. José Pernalete, de La Voz de América, informa.
La Casa Blanca no da tregua al COVID-19. Este martes, el presidente Joe Biden dijo que para el próximo 4 de julio, 70% de la población estadounidense tendrá al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Al menos una dosis en 160 millones de estadounidenses que estén completamente vacunados. Eso significa acercarse a los 100 millones de inyecciones, algunos por primera vez, otros por segunda vez durante los próximos 60 días.
Por otra parte, según publicó el periódico The New York Times, fuentes de la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, por sus siglas en inglés, informaron que la agencia podría autorizar la vacunación de preadolescentes y adolescentes entre 12 y 15 años de edad a partir de la próxima semana con la fórmula de Pfizer-BioNTech. El doctor Carlos Torres Viera, médico infectólogo y profesor universitario, dijo a La Voz de América que este siguiente paso representa un adelanto crucial para la inmunidad colectiva.
Entonces aquí lo importante es tratar de vacunar toda la población que podamos. Obviamente no había estudios en niños, ahora tenemos esos estudios en jóvenes mayores de 12 años y eso es lo que probablemente la FDA va a autorizar y eso es bienvenido. Cuando nosotros queremos inmunidad de rebaño, no solo implica protegernos a nosotros, sino que hay un grupo de población que por alguna razón no pueden recibir la vacuna, o que incluso administrándole la vacuna, la respuesta inmunológica no es óptima.
De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos se han colocado más de 246 millones de vacunas. Esta base de datos también indica que en la nación hay unos 105 millones de personas inmunizadas completamente. José Perralete, Voz de América, Miami.
Hasta que las noticias sigan tempranito de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este boletín informativo. Ahora seguimos con más acá en Tempranito y de mañana. Yo estuve conversando con este escritor colombiano que reside acá en Estados Unidos, acá en Miami, que se llama Aníbal Anaya. Él me contó de cómo comenzó a escribir, por qué se decidió a lanzarse al mundo de la literatura y, por supuesto, la conexión que tiene con Cuba. Así que vamos a escuchar. Aníbal, un gusto estar hablando contigo y gracias por aceptar la invitación a participar en el programa.
Muchas gracias, Exilda. El placer es todo mío, a ti y a toda tu audiencia.
Vamos a hablar un poco de literatura. Aníbal es autor, tienes varias obras escritas, Familias Prestadas, tienes a José Papa y este último libro que se llama...
Encuentros, mi más reciente publicación. Un libro de cuentos cortos.
Vamos a comenzar hablando un poco de ti. Cuéntale a los oyentes quién es Aníbal Anaya.
Bueno, Aníbal Anaya, nací en Colombia, en la ciudad de Barranquilla. Vine hace 22 años y me ubiqué en la ciudad de Jayalía, o sea que tengo mitad corazón colombiano y mitad corazón de Cuba. También de la ciudad donde yo soy nos apadrina el mismo mar Caribe. Las costumbres se nos parecen bastante, la de los cubanos con la de la costa atlántica de donde yo soy. Hice un bachelor en administración de empresa en una universidad en Jayalía que se llama Florida National University. Conocí a mi esposa en Jayalía, tuve a mi esposa en Jayalía y escribí mis libros en Jayalía. So, soy hijo adoptado de Jayalía.
¿Cómo comienza a surgir en Aníbal este bichito de la escritura? Porque tu primera novela, Familias Prestadas, es del año 2017.
Como te estaba comentando, estaba estudiando en la universidad, estaba haciendo yo el bachelor en administración de empresa, ejercía trabajo cuenta de tiempo completo en una compañía como inspector de calidad. Era padre de familia de mi hijo, en ese entonces tendría como 2-3 años, y pues tenía una vida bastante ocupada, bastante, no tenía tiempo para ocio, para mí. Y como no tenía tiempo para mí, empecé como en las madrugadas a escribir, como a desahogarme, a sacar toda esa presión que tenía del día a día. Y poco a poco fui escribiendo, y así me demoré los 4 años y medio que demora la carrera, fue lo que se demoró en escribir la novela. So, mi desahogo fue la novela, en otras palabras. Ahí nace un escritor. Siempre me hacen la pregunta, ¿cómo se hace o cómo nace un escritor? Yo creo que la profesión te elige a ti, tú no eliges ser escritor, sino pues vas trayendo una historia, vas haciendo drama, trama, y así poco a poco se va. Como le dice la amiga mía, Pilar Vélez, que es la directora de la organización Mi Libro Hispano, una organización de escritores aquí en el sur de la Florida, ella dice que es un hijo de papel, y de verdad que cuando nace ese primer hijo de papel mío, que es la novela, tiene bastante acogida, la gente le gustó mucho, y el escribir es adictivo, es muy adictivo. Y ya tú dices, bueno, ya escribí uno, continúas escribiendo porque ya se convierte en una necesidad tuya para desahogar el alma, para drenar tu alma, para drenar de ese día a día. Porque te digo, es adictivo. Ahí fue que saliendo un libro, fue saliendo después otro libro, y hasta ahora que voy en el tercero.
Sí, y ojalá y vengan muchísimos más. Hablamos un poco de este libro que está escrito a dos manos. Es un libro educativo, es un libro infantil en idioma español, pero también vi que está en Amazon en inglés, si no me equivoco, y has ganado un premio con este libro, José Papa, y está escrito a dos manos. Explícale a los oyentes por qué.
Bueno, sí, este libro, este libro antes fue escrito antes de haber escrito la novela, porque nació mi hijo, uh-huh. Y mi hijo termina el kindergarten, y aquí en el kindergarten cuando terminan hace una ceremonia de toga, birrete, y van los padres a la ceremonia, una graduación normal, como si fuera de un high school cualquiera. Sí. Entonces, cuando se está acabando ya el summer de esa jornada, pues venía la segunda jornada, que vendría siendo el primero de primaria en la escuela. Entonces le digo yo a mi hijo, que en esa tenía 4 o 5 años, le digo, mira, ya toca irse preparando las noches a acostar, a dormirse temprano para ir creando la rutina, ¿verdad? Entonces, y me dice, ¿pero por qué? Porque ya vas a empezar la escuela. Y me dice, no, la escuela no, si ya yo me gradué, ¿qué escuela, de qué escuela habla? Entonces, le digo yo, oye, ¿cómo explica tu niño de esa edad que apenas está empezando? Uh-huh. Que mejor dicho, no ha empezado prácticamente.
Que falta mucho.
Exactamente, entonces me dediqué todos los días antes de acostarme a decirle historia, la importancia de por qué tocaba estudiar, cuál era la necesidad de aprender, y al final, como manera de un examen, para ver si había comprendido todo lo que le había dicho, dije, bueno, vamos a armar este cuento. Empezamos a escribir, a decir, bueno, vamos a armar el escenario, una finca, y cuál es el animal que uno lo dice que es el más bruto de todos los animales, el burro. Entonces, bueno, un burro, ¿cómo se llama? Y se fue armando poco a poco la historia entre los dos, y por eso he escrito en coautoría con mi hijo. Y esa historia la tenía ahí guardada, la tenía, pues era solo para él. Cuando estoy en la Feria de los Libros acá en Miami, en otras ferias, veo la importancia que tiene uno enviarle un mensaje a los más pequeños. O sea, uno lo ve como un público que no atiende, pero es un público importante. Y yo digo, bueno, yo tengo esta historia, vamos a publicarla, ahí la publicamos y tuvo bastante acogida. Ese libro me llevó a Feria Internacional de República Dominicana en Punta Cana, lo estuvimos mostrando allá, estuvimos también, lo mandé a un concurso, el mayor concurso hispano aquí en los Estados Unidos, que se llama el Latin Books Award, y quedó ganador como mejor libro didacta en español en el 2019. Entonces, porque el libro tiene un mensaje, el mensaje del libro de José Papa es que no importa nuestra condición social, no importa nuestro estatus económico, no importa si eres viejo, joven, alto, flaco, toca aprender día a día, toca ir a la escuela. Y ese mensaje, pues, trato de dejarlo a los más chiquitos que están empezando apenas este diario vivir.
¿Qué te gustaría entonces escribir? ¿Un poco más sobre literatura infantil o seguir en esto de la novela, de los cuentos para adultos?
La literatura infantil es muy bonita porque te hace conectar el yo niño con, uh-huh, con ese yo. No significa que sea más fácil, de hecho sí, es un poco más dispendiosa, sí, porque tienes que buscar esas palabras que ellos entiendan, pero que a la vez les desarrolle la imaginación. Es mucho más bonito porque te hace conectar ese yo niño con tu yo adulto y te hace conectar con esos niños, con esa audiencia que pues bastante la miramos nosotros de soslayo los adultos, pero también hace falta uno escribir para adultos. Disfruto mucho escribiendo para niños, pero también disfruto para adultos. Me gusta las dos vertientes, pues de hecho tengo otros libros de niños que quiero publicar, pero más adelante sería.
Háblame de este último libro.
Este último libro se llama Encuentros. Este tiene el título de uno de los cuentos que está en el libro. Este título encierra mucho significado porque es como yo le digo, o sea, uno como escritor se vuelve prácticamente un chismoso que escucha las historias y las aderezas con ficción, las tragiversas y después las estampas en el papel. Entonces en este libro tengo varias historias que se encuentran ahí con la realidad de varios lectores. Siempre me llaman, oye, esa es mi historia. Y le digo, no, esa no es tu historia, es que tú la adecuas a tu realidad, es tu historia.
Claro.
Entonces son 20 cuentos donde fluctúa el amor, el desamor. Va desde un cartero que entrega mal los paquetes y hace que se peleen dos hermanas, hasta un hombre que asesina por amor. Entonces va fluctuando mucho. Esa novela son 20 cuentos y nada, está a la orden de todos ustedes.
Yo siempre le pregunto, hablo mucho con escritores, bueno, vivo con un escritor porque mi esposo también escribe.
Ah, felizmente.
Sí, sí. Y entonces yo siempre les pregunto, ¿el futuro del libro ahora en esta era digital, cómo lo ve Aníbal Anaya?
Bueno, es bastante complicado con respecto a que todo el mundo quiere los tablets, la era digital, como tú lo dices, pero también depende de nosotros seguir luchando contra esta vertiente digital. Es una lucha que no acaba y es día a día para todos los que nos gusta sentir el papel, el olor, la tinta. Todo eso es una lucha constante que estamos dando todo el grupo de escritores que te digo. O sea, y como esta organización también hay un sinnúmero de organizaciones más. Y nos encontramos pues a la lucha, deseando que la gente retome lo que es la escritura en papel. Sin embargo, no dejamos abandonado lo que es la vertiente electrónica, porque también se están lanzando los libros a la par, o sea, libro en papel y libro en electrónica, ya para saciar las dos vertientes.
Para los que están escuchando y puedan y les interese leer tus libros, ¿dónde pueden hallarlos?
Claro que sí, para las personas que habitan en los Estados Unidos pueden encontrarlo a través de la página de internet www.aníbal con B alta, Anaya con Y de yuca, Books, B grande, O-O-K-S, Aníbal, anayabooks.com. El envío es totalmente gratis y ahí están las tres novelas, están los tres libros a sus órdenes y también pueden encontrarlos a través de amazon.com.
Muchísimas gracias, Aníbal, por haber estado en el programa. Éxitos para ti, que la literatura te siga sonriendo, que sigas, bueno, pues escribiendo muchísimo más. Gracias por haber estado en el programa.
Gracias, gracias. No, el agradecido soy yo por haberme tenido en su programa y muchas felicidades.
7:20 de la mañana, pues nada, las gracias a este escritor colombiano, pero que bueno, ya vieron, tiene mucho, mucho de cubano también, Aníbal Anaya, 7:20 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La República Popular de China continúa su campaña para desmantelar la democracia y los derechos humanos en Hong Kong, y los defensores de la democracia continúan sufriendo por su apoyo a las libertades fundamentales. El 1 de abril, 7 de los principales activistas a favor de la democracia de Hong Kong fueron condenados por su participación en una protesta pacífica en agosto de 2019 por una asamblea no autorizada. Entre ellos se encuentran el abogado de 82 años, Martin Lee, y el magnate de los medios, Jimmy Lai. Otros manifestantes pacíficos incluyeron a la exlegisladora de la oposición, Margaret Ng, y los activistas veteranos Lee Seung-yang, Leung Ki-wook, Albert Hu y Sid Hu. El 8 de abril, en otro caso, Jimmy Lai y Lee Seung-yang, así como el activista Yeon Sham, se declararon culpables de participar en una marcha ilegal. «Yo me declaro culpable». Pero no he hecho nada malo al afirmar los derechos de las personas a una procesión pacífica, y yo creo que la historia me absolverá, dijo Lee. Las protestas masivas en Hong Kong de 2019 estallaron en respuesta a la oposición a un proyecto de ley de extradición que haría juicio de los ciudadanos de Hong Kong en los tribunales del continente. En los últimos meses, la República Popular China ha implementado una draconiana ley de seguridad nacional y cambios fundamentales en el sistema electoral de Hong Kong, que redujeron drásticamente el número de escaños elegidos directamente en la legislatura de Hong Kong. Además, miles de manifestantes y muchos líderes prominentes a favor de la democracia han sido arrestados en virtud de esta Ley de Seguridad Nacional y otras leyes. Hablando de la condena del 1 de abril de los 7 activistas prodemocráticos de Hong Kong, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, calificó los cargos en su contra como motivos políticos y una vez más dijo, de cierta forma buscan las autoridades de la República Popular China y Hong Kong para aplastar todas las formas de disidencia pacífica en la ciudad. Los Estados Unidos continúan condenando el ataque de la República Popular China a las libertades fundamentales y las instituciones democráticas en Hong Kong. Los Estados Unidos continúan apoyando a los millones de hongkoneses que han demostrado pacíficamente para proteger la autonomía y las libertades prometidas por la República Popular China. Al señalar las sanciones que Estados Unidos impuso a los funcionarios chinos por socavar las libertades democráticas de Hong Kong, el portavoz Price agregó, «Continuaremos exigiendo a las autoridades de Beijing y a las autoridades de Hong Kong que hagan lo correcto, en lugar de buscar erosionar esas libertades fundamentales y esas autonomías a las que se debe Hong Kong».
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Bueno, y después de este editorial de La Voz, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. También quiero recordarles que pueden conectarse con nosotros a través de la página de Facebook Radio Televisión Martí. para que estén informados de todas las noticias de Cuba, del resto del mundo. Así que ahí está Radio Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estés. Nada, vamos a seguir ahora con una efeméride que quedó por acá. Y esto tiene que ver con una cantante, a mí me encanta, ella es espectacular. Y si Jaco estuviera aquí, estuviera diciendo, porque me llamó Adele, la cantante británica que hoy está de cumple. Reconocida y galardonada cantante británica, ya posee 15 premios Grammys en su haber. 15, señores. Y esto dice muchísimo de esta muchacha que tuvo un ascenso a la fama, pero rapidísimo. Les voy a contar un poquito de ella. Ella firma un disco con LXL Records en el año 2007. Llega a ganar un premio por elección de los críticos en los premios Brit, así como una encuesta que se hace en la BBC en el año 2008. Ahí lanza su primer disco al mercado, su primer álbum al mercado. Este álbum tenía un título sui generis, se llamaba 19, así simple y llanamente. Alcanzó este álbum 19, doble platino acá en Estados Unidos, así como la posición número uno en álbumes populares en Gran Bretaña. Hay un programa que se llama Saturday Night Live, y aquí es donde esta muchacha comienza a ganar muchísima, muchísima fama. Tuvo una actuación Adele en el año 2008, allí ganó miles de seguidores en solo una noche de presentación. Así que vamos a escuchar un poquito a Adele. Adele, de cumpleaños hoy, 5 de mayo. En el 2009, ella gana el premio a Mejor Artista Nuevo y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina en los premios Grammy. Les dije que tuvo un álbum que se llamaba 19. Bueno, después ella hizo uno que se llamó 21. Estos álbumes tienen nombres muy sui generis. Y llegó a ganar montones de premios durante los años 2011 y 2012. Después hace este álbum 21, le dan la Orden del Imperio Británico por sus contribuciones al ámbito musical. Tiene un Globo de Oro. Ella escribió e interpretó la canción Skyfall para James Bond 007 también. Así que muchísimo éxito ha tenido esta mujer, Adele, esta cantante. La música de ella le ha dado la vuelta al mundo. Con 27 minutos de la mañana, seguimos ahora con el tiempo. Bueno, amaneció con sol y con algunas nubes en la región occidental. Va a estar parcialmente nublado en zonas de la costa norte de Guantánamo. En el resto del territorio habrá poca nubosidad. Desde el final de esta mañana se va a incrementar a parcialmente nublado y nublado durante la tarde en las localidades del interior y sur. Van a haber aisladas lluvias y también tormentas. La tarde, a sacar los abanicos, será calurosa. Después va a descender un poquito por la noche y va a estar en 27 grados Celsius. Los vientos van a ser variables débiles, excepto en zonas de la costa norte, desde La Habana hasta Guantánamo. Habrá un régimen de brisas marinas durante la tarde en el litoral sur. También habrá oleaje en la costa norte oriental y muy poco oleaje en el resto de los litorales, excepto en la costa norte occidental, donde la mar estará tranquila y se irá incrementando a poco oleaje en la tarde.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes, a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, aquí estoy, soy Exilda Armona. Los estoy invitando a que sigan en la sintonía con Radio Martí, por supuesto, con Tempranito y de Mañana. Sigo acompañada de esos caballeros gentiles que son el productor Pablo Danilo Fuentes Viñoli. Bueno, y el ingeniero de sonido Teudi el Magnífico, este exponente de la región oriental, específicamente de Santiago de Cuba, que nos acompaña por acá. Y sí, ya al final voy a decirle Pablo Danilo, total. Nada, gracias a todos los que están en la sintonía. Recuerden que nos, por eso fue que le puso Danilo al niño, le dije que menos mal que no le puso el Pablo ese que está un poco caduco. Danilo es más actualizado. Uno de tus hijos adoptivos. El del segmento de tecnología, señores. El del segmento de tecnología. Un niño más bueno que no parece hijo de quién es, que vamos a decir. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Nos podemos conectar en Twitter en @tempranitomarti. Nos pueden escuchar por SoundCloud, bajo Radio Televisión Martí. Nos pueden escuchar también en radiotelevisiónmartí.com. Como dice Jaco, dele la vuelta al cero si tiene problemas de conexión allá con su antena, con su radiecito. Me encanta que los oyentes envíen fotos de los radios por donde nos están escuchando. La semana pasada recibí dos fotos y nada, yo sé toda la dificultad que están pasando para poder escucharnos por los radios, pero hay quien los tiene muy bien cuidado y bueno, mandan fotos de sus radios. También estamos, por supuesto, usted puede buscar si tiene Facebook. Si usted tiene Facebook, puede buscar Radio Televisión Martí, que también tiene su página en Facebook. Pero ahora nos vamos directamente a las noticias con Ariane González.
Y estas son las informaciones. El artista y disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, hospitalizado desde el domingo tras declararse en huelga de hambre y sed por más de una semana, se recupera favorablemente y ya ha comenzado a ingerir líquidos. Así lo declaró un familiar que lo visitó ayer martes. Está bien, está ingiriendo líquidos, todavía no está comiendo porque tiene que esperar un poquito, indicó la agencia española de noticias EFE por teléfono Ana Rosa Alcántara, tía materna del líder opositor del Movimiento San Isidro, pocas horas después de visitarlo en el Hospital Calixto García de La Habana. Preguntada por el estado de ánimo y de salud del artista de 33 años, su tía respondió que todo está perfecto y negó haber observado secuelas en el paciente. Por su parte, el vicedirector quirúrgico del hospital y jefe del equipo médico a cargo del disidente, Ifrán Martínez, divulgó un video de 2 minutos con Otero Alcántara en una sala médica. En el video, El médico presenta a su paciente, este elogia el buen trato recibido de los profesionales de la salud en el hospital y ambos intercambian gestos amistosos y se dan la mano. Activistas y simpatizantes habían pedido en las pasadas 72 horas pruebas de vida del opositor y temían que su salud estuviera deteriorada. Y el preso político Misael Díaz Paseiro fue trasladado el viernes 30 de abril hacia la prisión de mayor rigor La Pendiente, en la provincia de Villa Clara. Su esposa, la activista Ariadna López Roque, dijo a Radio Martí que teme que el régimen quiera extenderle su condena, ya que Díaz Paseiro debe ser puesto en libertad el 19 de mayo.
Supe que desde el viernes 30 de abril fue trasladado desde la prisión de mayor rigor Guamajal hacia la prisión de mayor rigor también La Pendiente en Santa Clara. Es extremadamente sospechoso este traslado y por eso es que quiero hacer una alerta a la opinión pública nacional e internacional, pues a Misael le faltan apenas 15 días para terminar de cumplir la totalidad de su injusta condena de 3 años y 6 meses. Misael debe estar de regreso con su familia y con sus hermanos de lucha el día 19 de este mes. Por eso es que pido estar alerta, pues no sabemos cuál es el plan maquiavélico que pueda estar trazando la dictadura en su contra. Misael fue arrestado el 22 de noviembre del 2017. Misael estaba haciendo parte activa en la campaña del no en contra de la farsa electoral que en ese momento se estaba desarrollando. Misael ha cumplido su condena en prisiones de mayor severidad, ha sufrido toda la represión, todo el hostigamiento, los golpes, la hazaña enfermiza de la dictadura en su contra por negarse a formar parte del mal llamado plan de la reeducación que se aplica en las prisiones de Cuba, y es muy probable que la dictadura quiera fabricar un nuevo delito para extender su condena. Eso no lo podemos permitir. Le hago este llamado a los hermanos a estar pendientes del día 19 de mayo, pues mi esposo, el preso de conciencia Misael Díaz Paseiros, debe estar nuevamente en libertad.
En el año 2017, Díaz Paseiro fue condenado a 3 años y 6 meses de cárcel tras ser acusado por el delito de peligrosidad social predelictiva. En agosto de 2019 fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, afirma que este país continuará abogando por los derechos humanos del pueblo cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso pregrabado ante la 51ª Conferencia del Consejo de las Américas, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos continuará abogando por los derechos humanos del pueblo cubano.
We'll continue to advocate for the human rights of the Cuban people.
Dice Blinken que continuarán abogando por los derechos humanos del pueblo cubano, incluido el derecho a la libertad de expresión y reunión, y condenando la represión de los derechos humanos en la isla. Blinken dijo además que seguirán condenando a quienes pisotean los derechos humanos y democráticos, y mencionó el caso de Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro ha reprimido sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos. Blinken expresó que el abuso, corrupción y mala gestión por parte del régimen han avivado la crisis humanitaria, dejando a millones sin lo suficiente para comer o sin acceso a atención médica vital, desplazando a millones más. El secretario de Estado declaró además que apoyar la democracia también requiere la celebración de elecciones libres y justas y pedir a otros que hagan lo mismo. Pidió que se hable con una sola voz para instar al gobierno de Haití a organizar elecciones libres y justas para fines de este año y al gobierno de Nicaragua a llevar a cabo las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres y justas en noviembre. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En otra información, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, afirmó el martes que hay agresiones orquestadas por grupos criminales en las manifestaciones en las que la ONU, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos han denunciado un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades contra los inconformes que se han tornado violentos. El informe lo tiene la agencia AFP.
El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, denunció el martes agresiones orquestadas por grupos armados en las manifestaciones en contra del gobierno. Sus declaraciones ocurrieron tras acusaciones de la ONU, la Unión Europea y organizaciones civiles de derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Casi una semana después de haber iniciado las protestas, hay reportes de al menos una veintena de muertos, centenares de heridos e incluso de desaparecidos.
Estos vándalos, que ya lo hemos denunciado,
que actúan sistemática, premeditada y financiados por organizaciones criminales y que tienen el objetivo de desestabilizar ciertas regiones, todos los días cambian sus objetivos. Y ayer el objetivo era la policía. Órdenes de disparar en contra de nuestros policías.
La Defensoría del Pueblo en Colombia anunció que una persona de la entidad, junto con alguien de la Procuraduría y tres defensores de derechos humanos, fueron atacados por la fuerza pública mientras asistían a los detenidos en Cali, la tercera ciudad del país. La Oficina Local de Derechos Humanos de la ONU participaba en esa comisión, pero indicó en Twitter que no recibió disparos directos.
En donde no hubo un ataque directo a los funcionarios de Naciones Unidas, y en medio de este proceso, y por supuesto ante una situación de conflictividad social, es necesario que se vea el informe que está haciendo la Procuraduría al respecto, que se desarrollen las investigaciones.
El Ministerio de Defensa envió desde el viernes a Cali más de 700 soldados, 500 hombres de la Fuerza Antidisturbios, 1.800 policías y 2 helicópteros para apoyar a la Fuerza Pública local. Molano recordó que las autoridades del Estado son responsables de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho de la libertad de reunión pacífica.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana. Muchísimas gracias a mi colega Ariane González por este boletín informativo. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Y bueno, el músico cubano Yotuel Romero también está lamentando la profunda crisis civil que atraviesa Cuba, así como la que tiene lugar en el suelo colombiano. Y él está pidiendo a organismos internacionales y a la Organización de Naciones Unidas una pronta intervención en los conflictos para paliar esta violencia, las detenciones y las muertes. Esto lo dijo en un breve video que fue colgado en su cuenta de Instagram. Qué triste lo que está pasando en Colombia, qué triste lo que está pasando en Cuba, qué triste que la comunidad internacional no vea lo que está pasando y que, según él, la ONU no intervenga. Estas son palabras de Yotuel Romero, dice, por una Latinoamérica libre, patria y vida, comentó este artista. Bueno, Romero ha sido dentro de la escena musical cubana una de las voces más comprometidas con la lucha por la democratización de la isla. Se ha hecho solidario hacia los grupos de oposición que están luchando por una transición hacia la democracia y el Estado de Derecho. Es decir, que el apoyo de Yotuel no ha faltado en los últimos años, al punto de convertirlo en uno de los líderes de opinión dentro del exilio cubano acá en Miami. Y bueno, la petición a los organismos internacionales que está haciendo Yotuel, parte de la huelga de hambre y sed que estaba realizando el opositor al gobierno cubano y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. 7:42 de la mañana. Ya le estoy dando la bienvenida a mi colega Alex Rivero con su segmento. Muy buenos días, Alex.
Muy buenos días, Hilda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, aquí estamos.
Ese gran equipazo de Tempranito de Mañana.
Aquí estamos, Alex.
Yo un poco alelado porque regresé de vacaciones, sí, y estoy reincorporándome lentamente. Pero mira, vamos a entrar en materia. Yo, sí, hice una entrevista ayer que la voy a presentar ahora con el académico de FIU, Sebastián Arcos Casabón. Típicamente lo entrevisto y hablamos con él sobre temas de Cuba. Él es un especialista en asuntos cubanos, él es especialista en temas de derechos humanos, de Estado de Derecho, de la relación de Estados Unidos con Cuba, etcétera. Pero también es un gran estudioso de la temática internacional. Y hablé con él ayer sobre una noticia importante que no creo que haya recibido debida atención, que es la decisión del presidente Joe Biden, coincidiendo con la misma decisión que había tomado anteriormente el expresidente Donald Trump, de retirar casi completamente la tropa estadounidense de Afganistán después de casi 20 años de guerra contra los talibán y Al-Qaeda. Tiene muchas aristas esta noticia y la van a escuchar ahora esta entrevista que hice con el académico Sebastián Arcos Casabón, que se la presento a continuación. Sebastián Arcos Casabón, tras casi 20 años de guerra en lo que es catalogada como la guerra más larga en la historia de Estados Unidos, Washington está en este momento, por voluntad del presidente Joe Biden, sacando a su tropa de Afganistán. Vamos a hablar de este asunto, de esta importante noticia. Primero te quería preguntar, ¿qué opinas de esta decisión del presidente Biden, que por cierto coincide en general, en líneas generales, con la de su predecesor Donald Trump, diferencias en fechas en cuanto a cuánto sacar la tropa, pero coinciden en que hay que sacarla. ¿Coincides o discrepas de esta decisión?
Coincido. Desde hace muchos años, cuando el presidente Obama empezó a hablar de la retirada de Afganistán, siempre he pensado que la guerra en Afganistán duró demasiado tiempo y la presencia militar norteamericana allí duró demasiado tiempo. En un país que es esencialmente imposible de controlar. Yo creo que la operación después del 9-11 estuvo perfectamente justificada, pero una vez que Estados Unidos logró derrotar al Talibán y al Qaeda, era momento de retirarse, tratar de reconstruir ese país bajo los lineamientos de lo que es un país occidental, democrático, es una tarea extremadamente difícil que no podía terminar de otra manera. Yo creo que está bien que Estados Unidos se retire.
Tú coincides con Trump y con Biden y yo coincido contigo. O sea, coincidimos todos en este sentido. Sí, la guerra no se hizo, como se argumentó posteriormente, para llevar la democracia a Afganistán o para emancipar a la mujer. Son objetivos muy loables, pero realmente la guerra no se hizo por ese motivo. Y también quería agregar, no sé qué piensas tú sobre esto, el estancamiento militar que ocurrió allí realmente para Estados Unidos en cierto sentido que iba a ser una derrota. No sé si tú lo ves así.
No es una derrota, no. Tenemos que rehacer un poquito de historia. Afganistán es un país extremadamente escabroso, muy montañoso, muy árido, en el centro de Asia, que prácticamente ningún imperio, con excepción de Genghis Khan, ha podido controlar por mucho tiempo. De hecho, históricamente se le conoce como el cementerio de los imperios.
Así es. Sí.
Los ingleses tuvieron que salir huyendo, los soviéticos tuvieron que salir huyendo. Y ahora los norteamericanos no salen necesariamente huyendo. Esto no es
una derrota, pero sí es un estancamiento. Por ese motivo que tú hablas, sí.
No es una desbandada como la de Vietnam. Sí. Es una retirada ordenada. Después de una presencia militar en la que Estados Unidos no ha sufrido una derrota militar como tal. Pero al final el objetivo de controlar el país y de evitar que la historia interna de ese país continúe fluyendo de acuerdo a las condiciones internas del país es la que no ha funcionado. Y eso le sucedió a los ingleses y le sucedió a los soviéticos y ahora nos está sucediendo a nosotros. No se puede pretender imponer un modelo de sociedad, por muy justo que creamos que sea, a un país como Afganistán. Es un país donde hay 14 etnias diferentes. Es un país que generalmente ha tenido muy pocos momentos de su historia con un solo gobierno central. O sea, la tradición de ese país es la lucha interna entre facciones, entre influencias que pueden venir de Irán o de Pakistán, sí, o de Rusia. Es un país extremadamente difícil y yo creo que no vale más sangre de la juventud norteamericana continuar en ese país.
Rapidito, porque el tiempo vuela. Quería hablar contigo sobre posibles problemas, hasta probables problemas. Uno de ellos sería, y esto sería muy lamentable, pero es muy posible de que ocurra, lamentablemente, repito, de que el gobierno afgano se desplome pronto ante los avances del Talibán y el Estado Islámico que está funcionando allí también. ¿Puede ocurrir esto?
Sí puede ocurrir. Ya ocurrió una vez cuando los soviéticos se retiraron en el 89, dejaron un gobierno en funciones. Y ese gobierno duró unos 6 o 7 años más antes de que el Talibán lograra derrocar ese gobierno. Es posible que esto vuelva a ocurrir. He leído declaraciones del gobierno afgano y de algunos militares diciendo que no, que esto no va a suceder en esta vez. Yo no estaría tan seguro,
yo tampoco.
La historia de Afganistán nos enseña que de nuevo es un país imposible.
Sí.
Pero sí, es una de las posibilidades reales que regresen los talibanes o alguna versión de esa línea islámica dura al poder, lo cual va a ser lamentable para la sociedad afgana, pero de nuevo, es muy difícil imponer un modelo a un país como Afganistán.
Dos puntos finales aquí, no quería obviar. Uno es de que tiene la pregunta que te quiero hacer, ¿tiene Estados Unidos, debe tomar Estados Unidos algunas medidas de precaución en caso de que eso ocurra para proteger en cierto sentido, a personas que puedan salir huyendo por haber colaborado, coincidido con la OTAN y con Estados Unidos durante el periodo anterior al Talibán, si es que el Talibán vuelve a coger el poder.
Sí, definitivamente Estados Unidos debe, con la experiencia, sobre todo la experiencia que ya tenemos de nuestra retirada de Vietnam y nuestra retirada de Irak más reciente, Estados Unidos debe hacer una lista organizada de todas estas personas que apoyaron la presencia norteamericana y el esfuerzo norteamericano por tratar de civilizar a Afganistán, y Estados Unidos debe priorizar, diría yo, conceder asilo político a estas personas en caso de que caiga el gobierno de Afganistán. Y por supuesto, la garantía fundamental debe ser a la embajada y los diplomáticos norteamericanos y la pequeña cantidad de tropas que se queda detrás para cuidar la embajada. Esa es la primera prioridad. Yeah. Pero yo creo que sí, que es lo más honorable que se puede hacer.
Bueno, se me quedaron varias cosas en el tintero, pero por falta de tiempo las abordaremos en otro momento. Sebastián, muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ustedes. Como siempre, un placer.
7:50 de la mañana. Pues las gracias a mi colega Alex Rivero, pues, por todas estas conversaciones que siempre nos ofrece tan interesantes acá en Tempranito y de Mañana. Les estaba hablando antes de presentar el segmento con Alex de que Yotul Romero, bueno, pues está pidiendo a los organismos internacionales, bueno, pues que se pronuncien por toda la situación que está pasando en Cuba, pero también él se pronunció por la situación de lo que está pasando en Colombia. Se han seguido las noticias, las calles de Colombia se han convertido en un hervidero luego de que el presidente Iván Duque anunciara una reforma fiscal, luego del descalabro económico que ha significado la pandemia del coronavirus en el país. Así que Yotul Romero, bueno, pues está pidiendo esto en sus redes sociales, ha dicho en su cuenta de Instagram, muy doloroso lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Cuba, lo que la comunidad internacional no ve que está pasando y bueno, y que la ONU no intervenga. Tengo esta nota para comentar con ustedes. Cuando Cuba se está debatiendo en medio de esto de las vacunas, la soberana, 1, 2, ya no recuerdo ni cuántos números tiene, pero bueno, ellos están anclados en esto, quieren hacer sus vacunas, todos sabemos con qué objetivo fundamental. Bueno, pues se cuenta acá que la próxima generación de vacunas contra el COVID-19, señores, para los que tuvimos que ir a vacunarnos, bueno, pues esta próxima generación de vacunas contra el COVID-19 pueden tener forma de píldora, pueden ser una pastilla e incluso un aerosol nasal. Esto según los desarrollos de investigaciones que están en marcha. Sería una forma más fácil de trasladar estas vacunas, porque las vacunas de Pfizer y de Moderna pues deben llevarse y almacenarse a bajas temperaturas y requieren incluso de 2 dosis administradas con semanas de diferencia. Esto de las pastillas, como las píldoras como vacuna o el aerosol nasal, no solo podría aliviar la logística, sino que los nuevos formatos, bueno, pues darían una respuesta inmune más duradera y más potente contra las nuevas variantes del virus. Después les voy a seguir comentando esto porque hay muchas personas que tienen miedo no solo vacunarse contra el COVID, sino por una simple vacuna. Dicen que fundamentalmente los hombres. 7:52 de la mañana. Ya estamos acá en materia deportiva con mi colega Edemio Navas. Muy buenos días, bienvenido de nuevo, Edemio.
Buenos días, Cecilia. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cuitra Bella. Como cada día en este espacio, aproximadamente a esta hora, damos a conocer la labor de los peloteros cubanos y también los cubanoamericanos en la jornada anterior en las Grandes Ligas. Anoche el cubanoamericano Eric Hosmer se fue de 4-0, bajó a 268. Hosmer, que integró el equipo de Estados Unidos en el 2017, cuando aquel 22 de marzo derrotó en la final a Puerto Rico para que Estados Unidos ganara su primer clásico mundial de béisbol. En la victoria de Oakland ante los Azulejos de Toronto, bueno, Gurriel Jr. se fue de 3-0, bajó un promedio ofensivo de 220. Candelita Iglesias, muy bien anoche, 4-2 con 2 impulsadas, aumentó a 274. Y por Tampa, Randy Arozarena de 4-1 con 2 anotadas. y Yandy Díaz volvió a sobresalir. Anoche 4-2-1 anotada, batea para un promedio ofensivo de 269. El equipo de Cleveland derrotó al Kansas City 7-0, y bueno, aquí Jorge Soler, el habanero, bajó a 194, anoche se fue de 4-0. Por su parte, Texas dispuso 6-3 de los mellizos. Y de nuevo, el cuarto bate del equipo de Texas, José Adolis García, el muchacho de ahí de la parte de la piña, ¿no?, de la zona de la piña. Ciego Ávila, jugando en el jardín central, se lució a la defensiva. Y bueno, desde el punto de vista ofensivo, se fue de 5-3, una anotada, 3 impulsadas, batea 256. Anoche Adolis conectó en el décimo inning su séptimo jonrón de la temporada con un corredor en circulación para que de esa forma su equipo de Texas derrotara a los mellizos 6-3. Adolis, que bueno, llegó como aquel que dice, prestado, sustituyendo a un pelotero que estaba lesionado, y se ha convertido, señores, en el cuarto bate del equipo de Texas, y por si fuera poco, reitero, ya tiene 7 jonrones este año y 19 impulsadas. Está entre los primeros en este departamento, no solamente en la Liga Americana, sino en grandes ligas, entre los primeros en jonrones y en carreras impulsadas. El Cincy perdió ante los Medias Blancas 9-0, y Nick Castellanos de 2-0 por el Cincinnati, y por Chicago, John Moncada de 4-2, un impulsado, una anotada, batea 2.74, y al fin Pito Abreu, muy bien anoche, de 4-2, con 3 carreras impulsadas. John Moncada disparó su cuarto doble de la temporada, y Pito Abreu su jonrón número 6, y bueno, Moncada ya tiene 16 impulsadas, y Pito que llegó a sus carreras 20, 21 y 22 con ese bambinazo. En cuanto a la NBA, anoche el gigante cubano-americano Brook López anotó 8 puntos, jugó 24 minutos, 36 para Giannis Antetokounmpo, el muchacho de Grecia. Y el equipo de Milwaukee derrotó 124-118 al quinteto de Brooklyn. Y aquí, bueno, Kevin Durant terminó con 32 puntos por el equipo de Brooklyn. En los otros partidos, el equipo de Cleveland perdió tremendo encuentro en tiempo extra ante Phoenix 134-118. Charlotte dispuso del Detroit 102-99. Dallas derrotó al Miami Heat aquí en Miami anoche 127-113. Duncan Robinson terminó con 19 cartones por el equipo de Miami. New Orleans dispuso a Golden State. Stephen Curry terminó con 37 puntos por Golden State. Sacramento le ganó al Oklahoma City 103-99. Y bueno, los Clippers, que logró éxito ante el Toronto con marcador cerrado de 105%. Paul George terminó con 22 cartones por el equipo ganador. Y tras estos resultados, bueno, el equipo de Filadelfia se mantiene en primer lugar en la NBA. Y el equipo de Utah, que sigue muy bien. Utah sigue en primer lugar compartiendo la cima con Phoenix. Y después están los Clippers, Denver, Dallas y los Lakers de Los Ángeles en zona de clasificación en el puesto número 6. Los Lakers, que ganó su último partido, pero ha ganado solamente 3 encuentros en los últimos 10 juegos. Y el Philadelphia, que tiene ventaja de 1.5 sobre el equipo de Brooklyn y el Miami Heat, que bueno, por eso Teudy, aunque perdió Miami Heat, Teudy todavía está calmadito, está tranquilo, porque el Heat está en zona de clasificación en el sexto lugar. Más deportes sobre las 8:49. Buenos días.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí, @gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana y estamos acá, ese gallo levantando a todas esas personas indecisas que todavía no se han tirado de la cama para escuchar Radio Martí y por supuesto para escuchar Tempranito y de mañana. Acá los mismos de siempre, el mismo equipo, pero con muchísimas ganas de seguir conectados con ustedes. Soy Exil Arjona, me acompaña como productor Pablo Danilo Fuentes Viñoli, ahora hay que decirle Danilo también, está como ingeniero de sonido. Cosas que, esos son antojos de, bueno, no voy a decir de qué tipo de persona. Ustedes me entienden perfectamente, que ya quieren que a determinada altura de la vida tú le digas los dos nombres. Está ahí también como ingeniero de sonido, Teudi el Magnífico, un representante ejemplar de Santiago de Cuba acá en Miami, un santiaguero ausente que sé que ustedes quieren muchísimo. Está Ariane González con las noticias, está Alex Rivero y Jorge Jauregui en la sala de redacción y también me acompaña, por supuesto, el queridísimo Edemio Navas con los deportes. Un equipo completo que continuará con ustedes hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Ahora, noticias con Ariane González.
Y estas son las informaciones. El preso político Michael Canet Velázquez fue liberado ayer martes. al cumplir su sanción completa. Yolanda Huerca tiene sus declaraciones.
Las autoridades cubanas liberaron este martes al preso político Michael Canet Velázquez tras extinguir completa su sentencia de 6 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado, resistencia, desobediencia y daños.
Yo encontraba en mi casa y llegamos a subir a esta compañera a la unidad. Fui detenido una vez a 3 días.
Canet, líder de un comando del Frente de Resistencia Cívica, fue apresado en octubre de 2015, 5 días después de manifestarse con carteles frente al Tribunal Provincial de Camagüey, junto a otros 7 activistas por la libertad de uno de sus compañeros, encarcelado por peligrosidad social predelictiva.
Yo había hecho una manifestación frente al Tribunal Provincial porque habían sancionado a un activista del grupo mío, a Javier Jovaroma.
En diciembre fue juzgado. El opositor pasó la mayor parte de su encarcelamiento en la prisión provincial de Camagüey, conocida por Kilo 7.
La prisión del terror, hay tortura, asesina. Ahora en estos días, recientemente, hay 2 guardias que están sancionados porque le dieron grandes a un recluso.
Cuban Prisoners Defenders, en su último informe, advirtió que la seguridad del Estado continúa incrementando un cruento régimen de tortura y maltrato a los presos políticos que ya suman 145 en el país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno cubano enfrentó en el mes de abril más de 200 protestas populares, más de un 50% por motivos políticos y civiles. Amado Gil tiene los detalles a partir del informe del Observatorio Cubano de Conflictos.
El mes de abril en Cuba fue el más represivo en lo que va de año. Más de 1,000 actos, de acuerdo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, pero también fue el mes en que más protestas populares hubo, 203, registradas por el Observatorio Cubano de Conflictos, de ellas 156 por motivos políticos y civiles. Según nos dijo el director de la organización, Juan Antonio Blanco, en Cuba se está dando un fenómeno de acción y reacción.
Nos da una moraleja. Están usando la represión para contener las protestas y en realidad las están multiplicando y las están politizando. O sea, ellos mismos con sus acciones represivas están multiplicando las protestas. Cada vez más los ciudadanos que se mantenían expectantes en silencio viendo un atropello ahora intervienen, en ocasiones simplemente gritan abusadores, no hagan eso, no se lo lleven preso, eso es una injusticia. En otras ocasiones intervienen físicamente, como cuando le quitaron a Michael Osorbo de las garras a la policía.
De acuerdo al reporte, de las 203 protestas del mes de abril, solo 47 se produjeron por motivos económicos, lo que hace pensar a Blanco que hay otro fenómeno a considerar.
Esto, como hemos dicho en otras ocasiones, no es una crisis económica. Esto es una crisis de capital simbólico, esto es una crisis de legitimidad, esto es una crisis de autoridad. Y esa es una crisis que tiende a convertir toda la situación del país en ingobernable.
Explicó Blanco que las fuentes que usa el Observatorio de Conflictos para monitorear y compilar las protestas en Cuba son los reportes de prensa, una red de activistas dentro de la isla y las redes sociales.
Cuando el país tiene una precariedad de gobernabilidad, pues cualquier incidente saca de equilibrio el sistema completo y puede producirse cualquier cosa. Lo que antes era impensable, ahora es posible e incluso se hace cada vez más probable, que es el colapso del sistema.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Durante un discurso ante la conferencia del Consejo de las Américas, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, habló sobre la necesidad de fomentar la cooperación en el hemisferio occidental. Desde Washington, el informe lo tiene nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En la 51ª conferencia del Consejo de las Américas, la vicepresidenta Kamala Harris dijo que la administración del presidente Biden quiere tratar las razones agudas y las raíces de la inmigración.
We want to help people find hope at home.
Ella dice que Estados Unidos quiere ayudar a las personas a encontrar esperanza en sus países. Por eso se centran en abordar tanto los factores agudos como las causas fundamentales de la migración, y cree que esta es una distinción importante. Dice que se debe enfocar en ambos. Primero, los factores agudos, catástrofes que están haciendo que la gente se vaya, los huracanes, la pandemia, la sequía y la inseguridad alimentaria. Y luego están las causas fundamentales, la corrupción, la violencia, la pobreza, la falta de oportunidades económicas, la falta de adaptación climática y la falta de buena gobernanza. La vicepresidenta dijo que no se logrará progreso en la región si persiste la corrupción.
We know. Corruption causes government.
Ella dice que se sabe que la corrupción hace que las instituciones gubernamentales colapsen desde adentro, impiden que las personas eduquen a sus hijos, que inicien un negocio, que obtengan un juicio justo. Dice que en el Triángulo Norte también saben que la corrupción impide crear las condiciones sobre el terreno para atraer inversiones y que la corrupción inhibe la prosperidad compartida. La vicepresidenta enfatizó la necesidad de colaboración en la región, señalando que la fuerza de Estados Unidos depende de la fuerza de todo el hemisferio occidental. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en la misma conferencia que las fronteras se deben comenzar a ver como herramienta de conexión y desarrollo.
Rather than viewing borders solely as the line.
Él dice que en lugar de ver las fronteras únicamente como las líneas que marcan las fronteras nacionales y que nos dividen unos de otros, deberíamos ver las fronteras también como un punto de conexión, como el lugar donde el flujo de bienes e ideas de personas de diferentes países interactúan y se cruzan. Opina que esta visión reconoce el bien que podemos ofrecernos los unos a los otros y la conexión entre el intercambio internacional y la vitalidad económica. Mayorkas dijo además que la visión de Estados Unidos para la gestión de la migración se basa en la creencia de que las personas deben ser tratadas con dignidad y respeto, y que ese concepto es compatible con hacer cumplir la ley y asegurar la frontera. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En otra información, el primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, no pudo presentar un gobierno de coalición antes de la medianoche, cuando expiró su mandato para lograrlo después de las elecciones del 23 de marzo, lo que mantiene el bloqueo político de más de 2 años en Israel. Poco antes de la medianoche, Netanyahu informó a la residencia del presidente Reuven Rivlin que no podía formar un gobierno y por lo tanto devolvió el mandato al presidente. Así me informó la oficina presidencial en un comunicado. Netanyahu no solicitó los 14 días adicionales, por lo que el presidente israelí será clave en los próximos 3 días para otorgar el mandato a otro candidato, como el centrista Yair Lapid del partido Yesh Atid. O sea, hay futuro, o traspasar la tarea al Parlamento israelí. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí y, por supuesto, en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana, y después de escuchar este boletín informativo, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Les estaba hablando de esta próxima generación de vacunas que van a ser en forma de píldora o pueden ser incluso de aerosol nasal. Pero vamos a seguir comentando de este tema más adelante, porque ya creo que por ahí está mi colega Tomás Cardoso. Buenos días.
Bueno, buenos días, mi querida amiga Silda, ¿cómo estás tú?
Aquí muy bien. Mirando esta noticia, que cuando yo estaba diciendo aquí que Cuba se está debatiendo por sus vacunas soberanas y ya se está hablando de una próxima de generación casi de película de vacunas en forma de píldora e incluso de un aerosol.
Increíble.
Sí.
Ya tú sabes cómo están las... Bueno, ahí está la responsabilidad del gobierno cubano. Ajá. Apostando al juego político de convertirse en el primer país latinoamericano en una vacuna que aún no está ni certificada, mientras que pudieron haberse adscrito a un programa internacional que hay para países pobres que puedan acceder a las vacunas que ya están certificadas y haber estado vacunando a su pueblo y no exponerlo más al COVID. Así son las cosas
por
la política en Cuba. Exilda, tema central de Cuba al Día, estamos ya ante la reacción por lo ocurrido ayer, las declaraciones de este doctor Efraín Martínez Gálvez, con más tipo de seguroso que de médico, pero bueno.
Siempre.
Pero vamos a poner en contexto con la sociedad civil sus opiniones, qué creen de lo ocurrido ahí. En el video Luis Manuel reitera que está por la vida, que está, que va a seguir defendiendo sus derechos y termina con un patria y vida. En fin, todos sabemos, no es primera vez que ocurre las intenciones del gobierno cubano de manipular cuando hay una situación de huelguistas. Vamos a tratar de poner con miembros de la sociedad civil esto en contexto, ¿no? Y no dejarle a la premisa al régimen cubano, que todos sabemos detrás de lo que anda, ¿me entiendes?
Sí, claro. Además, ellos han puesto todo un cerco alrededor de Luis Manuel Otero Alcántara. No sé si tú has visto o has escuchado que hay una noticia de que una de las tías conversó.
Conversó, pero esta es la esta tía... que no quiera opiniones políticas, no habla con nosotros, pero habló con la EFE. Y podrás imaginarte que la censura que hay, y quien dice con quién hablas es los oficiales que están ahí. Pero bueno, ella habló y dio sus opiniones, pero es bueno poner esto en perspectiva, que el vocero declarado oficial por Luis Manuel Otero Alcántara, Enis Berrío, su tío, está sospechosamente asediado en su casa y no puede ir a visitarlo al hospital. ¿Por qué? Me pregunto yo.
Así mismo.
Bueno,
así
por ahí van los tiros, en esto nos vamos, y también la cuestión del COVID y el desabastecimiento y el hambre en Cuba a lo largo y ancho del territorio nacional abarcarán titulares en el programa de esta tarde, Silda.
Sí, es una constante. Ahí estaba viendo y estaba comentando con los oyentes, porque siempre les busco cosas interesantes, vamos a decirlo así, de alguna de las cosas que se dice en Cuba. Con esto de la tarea de reordenamiento, ¿recuerdas cuando aumentó la tarifa eléctrica? Por supuesto que las personas comenzaron a protestar por los precios excesivos. Bueno, pues ahora están diciendo, Tommy, que para el 2030 ellos van a terminar o van a tener un alto número de la población con paneles solares. ¿Qué tú crees de esto?
Inma, sin comentarios.
Eso es un punto y aparte. En el 2021. Ellos están dando 9 años, según ellos, para que un alto por ciento de algunos habitantes en la isla tengan paneles solares.
Una tecnología con más de 25 o 30 años
por
de uso en cualquier país del occidente.
Por favor, muchísimas gracias, Tommy, por ponernos ahí en perspectiva lo que tú vas a tener hoy en Cuba al Día.
Gracias, Silvia.
A ti. 8:15 de la mañana. Y bueno, hoy en el programa Perfiles, que puede escucharlo acá por Radio Martí, a partir de las 10 de la mañana, mi colega Tomasito Regalado va a estar conversando con la periodista venezolana Patricia Poleo, mujer ejemplo de superación en el sur de la Florida. Escuchemos un fragmento de lo que Tomasito Regalado conversó con esta periodista.
Bueno, realmente yo crecí en Caracas, fui a mi colegio allá, todo. Cuando ya llegué a la secundaria, ya había comenzado, de hecho fue cuando fue electo Chávez. Y yo siendo periodista, mi familia es, somos familias de periodistas. Teníamos 2 medios muy importantes en Venezuela. El Nuevo País, que era un diario que se distribuía a nivel nacional, y la revista Zeta, que era el Time, era como decir Time en Estados Unidos, era una revista que salía una vez por semana y se distribuía también a nivel nacional, que era de política, de actualidad, hasta de chisme y farándula. Y yo veía ya, yo quería estudiar periodismo, veía que la situación se estaba desmejorando muchísimo para los periodistas, y realmente pues tomé eso porque mi madre estaba preocupada por lo que me podría ocurrir, conociéndome a mí y a mi personalidad, que yo no me iba a quedar callada. Pues ella dijo, ¿por qué no te vas a estudiar a los Estados Unidos y después vemos qué sucede? Entonces yo le dije, bueno, está bien, porque fue justamente cuando salió electo Chávez, ¿no? Y yo ya había llevado ya 2 años trabajando en el periódico de mi familia y en la revista, pero mi mamá decidió, mira, vamos a tratar de ir a la universidad en Estados Unidos y ver qué sucede aquí en el país. Ella ya veía que la cosa se estaba empeorando. Entonces, tuve la gran suerte de poder venir a Florida International University, De verdad que a ellos les debo muchísimo porque fue gracias a ellos que me dieron becas, porque yo era una estudiante internacional completamente, ¿no? Al final logré graduarme así gracias a la ayuda de ellos. Ellos tienen muchas becas para estudiantes que, bueno, hay que trabajar duro, pero están ahí, al alcance. Y gracias a ellos yo me pude graduar de periodismo aquí.
8:18 de la mañana. Ustedes acaban de escuchar un fragmento de la entrevista que hizo mi colega Tomasito Regalado para su programa Perfiles a la periodista venezolana Patricia Poleo, mujer ejemplo de superación acá en el sur de la Florida. Recuerde que pueden escuchar Perfiles a partir de las 10 de la mañana y por supuesto van a poder disfrutar en su totalidad de esta interesante conversación. He estado hablándoles de esto, vamos a pasar a este tema porque lo he dejado a media, siempre lo comienzo y lo tengo que dejar. 8:18 de la mañana, les estaba hablando de las vacunas. ¿Saben que hay un estudio que dicen que los hombres le temen más a las vacunas que las mujeres? No lo digo yo, lo dice un estudio. Y es que esta próxima generación de vacunas que ya está ahí, ustedes saben, las vacunas llevan un proceso, tienen que comenzar a probarse, todas estas cosas. Estas vacunas que podrían ser en un futuro en forma de píldora o un aerosol nasal, están siendo desarrolladas por laboratorios del gobierno estadounidense y compañías como Sanofi, Altimmune y Kristen Oncology. Y pueden constituir alguna mejora para las limitaciones que tienen las vacunas que se están utilizando actualmente, que se tienen que almacenar y transportar a bajas temperaturas. Aquí está diciendo un profesor e investigador de vacunas de la Clínica Mayo de Rochester en Minnesota, que tiene que ver con este estudio, que se van a ver vacunas de segunda y tercera generación. ¿Cuántas veces no hemos visto esas películas de ciencia ficción donde, bueno, las personas prácticamente lo que hacen es tomarse algo y ya están administrándose ciertas medicinas? Bueno, dice este profesor que es de vital importancia en el futuro tener vacunas que sean más fáciles de manejar y que tengan mejores características que las que requieren una cadena de frío. Esto lo ha dicho también John Mascola, que es director del Centro de Investigación de Vacunas del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Un dato curioso, a nivel mundial hay 277 vacunas en desarrollo contra el COVID-19. 93 se han probado en humanos, según la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de ellas se inyectan durante los ensayos clínicos, pero hay dos formulaciones orales y 7 de estas que les estoy hablando en forma de aerosol nasal. Muchas de las vacunas de la próxima generación ya están en la fase inicial o intermedia para probarse en humanos, lo que significa, dicen los investigadores y todos los que están metidos en esto, que es posible que no estén disponibles hasta finales de este año 2021 o 2022. Ahora, cuando se comienzan estos estudios, pues no hay garantía de que las vacunas tengan éxitos en las pruebas, pero señores, es una luz en el camino. Las vacunas nuevas van a poder reforzar la campaña de vacunación que acá en Estados Unidos pues sigue a buen ritmo y bueno, servirá como vacunas iniciales también en los países que van más rezagados en las campañas de inmunización masiva. Entre paréntesis, Cuba es uno de estos países que no ha querido, bueno, pues como bien dijo mi colega Tomás Cardoso, hacer tratados con ningún país y comprar ninguna de estas vacunas. Incluso muchas de estas vacunas son donadas por muchos organismos. Nada, señores. Así va el futuro de las vacunas, así va el futuro de la ciencia y fundamentalmente las vacunas del COVID-19 en medio de esta carrera por frenar esta epidemia. Próxima generación de vacunas contra el COVID-19 podrían ser píldoras o serían en forma de aerosol nasal. 8:22 de la mañana y bueno, ahí por ahí tengo a mi buen amigo José el camionero, no me abandona. Buenos días, José.
Buenos días, Chita.
Un placer. Oye, escucharte.
Gracias. Jaco se fue a hacer un trasplante hoy.
Ay, yo creo también. Y me ha dejado aquí solita y abandonada, pero ya recibirá su castigo. ¿Cómo estás?
Bueno, bien, gracias a Dios. Bueno, más o menos, porque recibí la, estaba hablando de la vacuna y dije, déjame llamar para participar.
Sí, qué bueno. Bueno,
me puse la vacuna la segunda el lunes y, me mató. Ajá. Ayer tuve que entrar muy temprano al hotel y descansar.
Sí, sí, yo solamente me he puesto la primera, con la primera tuve, así que ahora deja ver la próxima semana cómo me lleva la segunda dosis.
Yo me sentí muy cansado, muy agotado, tuve que entrar rápido al hotel, mi esposa también estaba muy agotada.
Sí, sí.
Bueno, hablando del tema de las vacunas, yo creo que el futuro de la vacuna va a ser un chip que va a ser introducido en el cuerpo de alguna manera, que se comunique con el sistema inmunológico y que se va a cargar con una información electrónica. Yo creo que ese es el futuro de la vacuna de tercera generación. Eso yo creo que eso es lo que va a pasar y eso va a ser... en un futuro lejano, pero sí va a pasar.
Sí, las investigaciones están apuntando a muchísimo de esas cosas. Bueno, ya están pensando, como estaba comentando, en esto de la píldora o un aerosol nasal, porque es más, va a ser más fácil de transportar, va a ser más fácil de hacer esta vacunación masiva. Y aquí estaba comentando el caso de Cuba, que siguen aferrados a estos ensayos con sus vacunas, simple y llanamente para poder comercializarlas. No están pensando en el pueblo.
Por supuesto que no, ellos nunca piensan en el pueblo, ellos piensan primero en su ego, en exportar su política y en tratar de hacerle daño a los pueblos. Mira lo que está pasando ahora mismo en Colombia, todo eso son infiltraciones que han metido el gobierno cubano con grupúsculos comunistas que están desestabilizando todas las economías de América y Centroamérica, eso es lo que está pasando.
Sí, terrible todo lo que está pasando en estos países. ¿Por dónde andas hoy? Cuéntame.
Bueno, voy para Minnesota, voy para el mismo pueblo que se llama Delano. Uh-huh. Y vamos a hacer un delivery, vamos dos trocas. La temperatura está muy agradable, gracias a Dios. Está muy, muy agradable, está a 42 grados. Está un poquito fría, pero está agradable.
Qué
y
bueno.
Y hay sol afuera, muy lindo. Muy lindo el paisaje, acá esto es muy lindo, es excepcionalmente lindo.
Andan por esa zona entonces por estos días.
Sí, pero Cinta, yo sé que estamos corto de tiempo.
El tiempo que es implacable.
Pues que saludos a mi pueblo, que siga luchando, que siga echando para adelante.
Sí.
Los felicito por esas reacciones que tienen ya de libertad. Espero que pronto tengamos esa libertad que añoramos. Y quiero decir algo prontico antes de que contemos.
No,
a esos que están a los represores, a esa gente que está abusando del pueblo cubano, no van a quedar impunes. Tarde o temprano lo vamos a perseguir, lo vamos a encontrar, lo vamos a poner frente a la verdadera justicia del pueblo cubano. Así que eso es todo, Dios me los bendiga. Y muchas gracias, felicidades a ese colectivo tan lindo de... tempranito de mañana que lleva ese mensaje tan lindo y hermoso al pueblo cubano.
No, gracias a ti por estar en medio de todo esto y todavía tener tiempo para conversar con nosotros. Cuídense muchísimo por ahí y bueno, nos seguimos hablando. Un beso enorme. 8:26 de la mañana. Espérense, chicos, me dicen aquí el weather, no hallaba la hoja. Tengo muchísimos papeles sobre mi mesa, pero ya lo tengo aquí. Bueno, amaneció con sol y algunas nubes en la región occidental. Va a estar parcialmente nublado en zonas de la costa norte de Guantánamo. En el resto del territorio habrá poca nubosidad. Desde el final de la mañana se va a incrementar a parcialmente nublado y nublado durante la tarde en las localidades del interior y sur. Van a haber aisladas lluvias y también tormentas. La tarde, como les digo, sigan con el abanico en la mano porque va a ser muy, muy calurosa. Va a descender un poquito por la noche a los 27 grados Celsius. Los vientos van a ser variables, débiles, excepto en zonas de la costa norte, desde La Habana hasta Guantánamo, donde van a soplar del nordeste al este y del sudeste en el extremo occidental de Pinar del Río. Van a haber rachas superiores en esta zona. También se va a imponer el régimen de brisas marinas durante la tarde en el litoral sur. También habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales, excepto en la costa norte occidental, donde la mar estará tranquila y se va a incrementar a poco oleaje en la tarde.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Bueno, esta es la última media hora de Tempranito y de mañana. Aquí ya estamos recogiendo casi todo. Pero bueno, todavía nos quedan unos minutos aquí para estar con ustedes. Gracias a todos los que han estado en la sintonía. Un saludo para Beto, que está en el cerro y nos está escuchando. Un saludo para Ada Rosa y sus peques, que están en Mayabeque. Y sé que están ahí a la escucha. Mi ángel de la guarda hoy no apareció por acá. Bueno, cuestiones, yo me imagino. Agustín también, que nos escribe y siempre nos está saludando. Por supuesto, un saludo para el holguinero, para Jackisito, el cubano de Finlandia, que no me abandona. Y yo se lo aprecio muchísimo. Marta María y, por supuesto, José, el camionero, que estuvimos hablando hace unos minutos con él. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y, por supuesto, a los que no pueden acceder al correo, que no nos pueden escribir y sé que están escuchando también, pues muchísimas gracias por estar en la sintonía. Recordarles, señores, que se pueden conectar con nosotros a través de Facebook. Busquen ahí Radio Televisión Martí. Esa es la página Radio Televisión Martí en Facebook y van a estar informados de todo, van a estar actualizados y fundamentalmente sin censura. Ahora nos vamos para las noticias con Ariane González.
Y en las informaciones, la policía detuvo ayer martes a Walter Aliaga, el hijo de 18 años del periodista independiente Julio Aliaga Pesán, e intentó acusarlo de desacato. Así lo denunció el comunicador independiente a Radio Televisión Martí.
A él lo están midiendo, a Walter lo habían amenazado varias veces. A partir de mí mismo, la policía me lo había amenazado. Y es el jefe sector el que lo señala en la zona esta de Galería Paseo. Y hace que la policía vaya ahí, le piden carnet de identidad, él pregunta por qué y ahí lo metieron preso. Cerca de él venía mi esposa Lady y Lady intermedia, ¿no? Mira, esto no es así, esto qué pasa, esto es un menor, lo llevan para Zapatice. Ahí lo estaban acusando de desacato, que no había cómo demostrarlo. Y aparecieron dos, tres abogados, Edilio entre ellos, Eduardo Ernesto otro que apareció, venía Miguel Iturria también y venía Julio. Empezamos a presionar ahí, yo me activé en las redes y 12:30 aparece la policía política. Y la policía política entonces me dijo que iba a ser liberado sin cargos, que mi esposa, que la habían liberado ya en ese momento, una hora antes, que entrara para tomarle declaración de lo que había pasado. Claro, ellos aparecen ahora como los salvadores de la República, pero eran ellos los que estaban detrás de la represión sobre Walter.
También fue arrestada Lady de Spain, esposa del periodista independiente. Y el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo fue trasladado una vez más de prisión dentro de la provincia de Villa Clara, esta vez hacia la cárcel de Guamajal. Su madre, Maidelín Toledo, así lo denunció a Radio Martín.
Por una fuente confiable supe que mi hijo, el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, pues había sido trasladado desde la prisión donde él estaba, el pretensado, a la prisión de mayor rigor, Guamajal de Hombres. Yo no he podido tener más ningún tipo de comunicación con él, no le han querido dar más teléfono. Al parecer, por las últimas denuncias que yo he hecho, todo el hostigamiento que le han hecho, todas las torturas, todos los golpes, todas las celdas que mi hijo ha tenido que pasar por parte del régimen castrista, pues parece que el hostigamiento por parte de ellos aumenta, porque ya lo llevaron a esta prisión que es de mayor rigor, más severidad. Mi hijo tiene tan solo 23 años de edad. Yo quiero responsabilizar totalmente a la seguridad del Estado cubana por todo lo que le pueda suceder a mi hijo, por todo lo que le pueda pasar, pues yo lo responsabilizo a ellos totalmente. Yo me siento muy angustiada, me siento muy triste, desesperada, porque he visto todas las torturas, he visto todo lo que mi hijo ha tenido que soportar y solamente él tiene 23 años de edad. Sé que no ha sido fácil. Ellos no paran de torturarlo, de maltratarlo, de darle golpe, de hostigarlo física y mentalmente, y yo los responsabilizo a ellos totalmente de toda la situación que le pueda pasar a mí.
El rapero contestatario y opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, integrante de la Academia Julio Machado, fue arrestado el 4 de agosto del 2020 por su participación en un toque de cazuela junto a otros activistas y vecinos en protesta por la falta de electricidad en la ciudad de Placetas, en Villa Clara, donde residía junto a su familia. En noviembre del 2020 fue ratificada la petición fiscal en su contra de 3 años de privación de libertad por los cargos de desorden público. Y la falta de alimentos en Cuba causa problemas a familias con niños y ancianos. El informe lo tiene José Luis Ramos.
La periodista Regina Coyula aseguró desde La Habana que la escasez de los alimentos es un grave problema para la mayoría de los cubanos, pero esta situación tiene un mayor impacto en las familias con niños, ancianos y enfermos, dijo.
Realmente es la parte más complicada, porque el que tenga niños pequeños, el que tenga personas mayores, el que tenga enfermos, realmente se la ve muy difícil para poder mantener una alimentación balanceada, sobre todo para poder adquirirla, no solamente por las colas, sino por los precios.
Lo que venden por la libreta de racionamiento hace tiempo que no alcanza para llegar a fin de mes, señaló Coyula. La reforma monetaria y cambiaria que comenzó en enero ha sido muy dura para la familia media cubana, destacó.
Pienso que sí, que es muy complicado. Yo realmente me siento bastante dentro de la situación, bastante privilegiada por eso que señalaba, que no tengo enfermos, no tengo viejos, no tengo niños, y me arreglo más o menos como pueda. Pero no todo el mundo puede decir lo mismo.
Los problemas económicos de Cuba se han agudizado. La caída en el flujo de turistas, la disminución del envío de remesas de los cubanos que viven en Estados Unidos y otros países, entre otros asuntos, repercuten, impactan en la economía del país.
Sí, efectivamente, el impacto que tenían las remesas y todas estas formas en que entraba a través de los cubanos que no queríamos, no necesitamos de alguna vez, Se nota la ausencia de los cubanos que venían, de las remesas que se han dificultado. Se nota que esa entrada de dinero, el gobierno no solamente no puede disponer de ella, sino que además tiene que diferir del poco dinero que tiene una cantidad considerable para el tema pandemia, para no hablar de otros temas como el tema gasolina, represión y esas cosas que también erogan bastante de los bienes públicos.
La situación sigue muy difícil, afirmó Coyula. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en Estados Unidos, mientras el presidente Joe Biden fijó este martes una nueva meta de vacunación, se conoció que las autoridades de salud del país autorizarán la inmunización de preadolescentes y adolescentes en el país a partir de la próxima semana. José Pernalete, de La Voz de América, informa.
La Casa Blanca no da tregua al COVID-19. Este martes, el presidente Joe Biden dijo que para el próximo 4 de julio, 70% de la población estadounidense tendrá al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Al menos una dosis en 160 millones de estadounidenses que estén completamente vacunados. Eso significa acercarse a los 100 millones de inyecciones, algunos por primera vez, otros por segunda vez durante los próximos 60 días.
Por otra parte, según publicó el periódico The New York Times, fuentes de la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, por sus siglas en inglés, informaron que la agencia podría autorizar la vacunación de preadolescentes y adolescentes entre 12 y 15 años de edad a partir de la próxima semana con la fórmula de Pfizer-BioNTech. El doctor Carlos Torres Viera, médico infectólogo y profesor universitario, dijo a La Voz de América que este siguiente paso representa un adelanto crucial para la inmunidad colectiva.
Entonces aquí lo importante es tratar de vacunar toda la población que podamos. Obviamente no había estudios en niños, ahora tenemos esos estudios en jóvenes mayores de 12 años y eso es lo que probablemente la FDA va a autorizar y eso es bienvenido. Cuando nosotros queremos inmunidad de rebaño, no solo implica protegernos a nosotros, sino que hay un grupo de población que por alguna razón no pueden recibir la vacuna o que incluso administrándole la vacuna, la respuesta inmunológica no es óptima.
De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos se han colocado más de 246 millones de vacunas. Esta base de datos también indica que en la nación hay unos 105 millones de personas inmunizadas completamente. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hasta que las noticias sigan tempranito de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Gracias a ustedes que están en la sintonía, están escuchando tempranito y de mañana. Ya aquí estamos casi recogiendo, pero nos quedan temas, algunos temas para ustedes. Antes de eso, recordarles que, bueno, pueden buscarnos en la página de Facebook como Radio Televisión Martí. Hoy estuve hablando con este escritor colombiano que vive acá en Hialeah, rodeado de cubanos, por supuesto, y bueno, les quería también traer esta, ¿cómo decir? Voy a hablarles un poco de este libro, que no es de Aníbal Anaya, sino de un gran escritor cubano que se llama Amir Valle. Cómo Amir Valle pudo salir de Cuba, yo creo que da para una película de ciencia ficción. Pero bueno, vamos a hablar de este libro que se llama La cara oculta de las jineteras, considerado el mayor bestseller clandestino de las letras cubanas. Habana, Babilonia, hace un riguroso acercamiento periodístico y testimonial a la prostitución en Cuba a través de las historias reales de jineteras, proxenetas, vendedores de productos en el mercado negro, policías y funcionarios corruptos, trabajadores de turismo y varias figuras de la vida cotidiana y el poder político vinculados a este grotesco fenómeno social. Habana, Babilonia, de Amir Valle, es un clásico de las letras cubanas clandestinas. Dato curioso, señores, fue prohibido directamente por orden expresa de Fidel Castro. otro. Amir Valle es una de las voces esenciales de la actual narrativa latinoamericana, ganador de importantes galardones literarios como el Premio Internacional de Novela Mario Vargas Llosa 2006 con su novela Las Palabras y los Muertos y el Premio Internacional Rodolfo Walsh 2007 al mejor libro de no ficción publicado en lengua española en el mundo, con este libro precisamente que se llamaba así, Jineteras, y que se presenta ahora como Habana, Babilonia, la cara oculta de las jineteras. Es decir, que si a usted le interesa este tema y quiere saber realmente qué pasó, qué está pasando en la isla con este tema, con el tema de la prostitución en Cuba, con el tema de las jineteras, pues este libro de Amir Valle, Habana, Babilonia, la cara oculta de las jineteras, que sí, es un tema que es tabú, es un tema del cual no se habla mucho, pero que él ha sabido llevar muy bien en este libro. Ahí usted va a ver historias reales de jineteras, de proxenetas, de vendedores de productos en el mercado negro, de policías, incluso funcionarios corruptos, de todo este hilo que hay en medio del turismo y figuras cotidianas y también del poder político que estaban vinculados a este grotesco fenómeno social. Ahí se los dejo de tarea. El que pueda buscarlo, el quizás con algún librero, quizás esté alguno por ahí escondido en La Habana, algún amigo que lo tenga, usted pídaselo, léaselo, porque va a ver la realidad, lo que de verdad pasan muchas de estas mujeres. Habana, Babilonia, la cara oculta de las jineteras. Ahí está este libro. Se los dejo de tarea, señores. Bueno, y hace día que no sé nada de Pedro Luis, el librero, que nos escucha siempre por el Vedado, así que espero que esté muy bien. Me gustaría saber si él alguna vez tuvo en sus manos este libro, si en algún momento pudo leerlo o si alguien se lo pidió. Aquí está Agustín. Buenos días a todos, Exilda. ¡Oh! Viñoli, querido productor, buscan felicidades, Viñoli, busca un happy birthday para un oyente especial, y cuando lo tengas tú me avisas y yo digo. Bueno, me escribe a Agustín que le quiere hacer un saludo a una vecina que se llama Rosita. Señora, está cumpliendo esa señora 103 años. Y Agustín, 68 años. Muchísimas felicidades a los dos. ¡Qué rico! Feliz Agustín para ti, que todo te sonría, que la vida te sonría en medio de todo lo que se está pasando en Cuba, pero que la vida te sonría, que tengas mucha salud. Y Rosita, llegar a 103 años, señores, esta señora, pues muchísimas felicidades para ella y para Agustín. Felicidades para estos buenos amigos, estos oyentes de tempranito y de mañana. Aquí está Hervigio, me dice, Hervigio siempre, el holguinero siempre está muy conectado, ya es costumbre. El holguinero está muy conectado con la tecnología y me dice siempre aquí escuchando con Alexa. Y me manda una captura de pantalla de Habana, Babilonia. Sí, está ahí en Amazon, en ese precio, Hervigio, acá. Un poquito subidito, pero bueno, nada. Ahí está Habana, Babilonia. Yo creo que quizás lo puedas buscar en un precio más asequible. Gracias a los dineros por escribir, por supuesto. Nada, señores, este libro es muy bueno. Yo se los recomiendo. Además, la historia de Amir Valle es excepcional. Este escritor que ahora vive en Alemania, pero nada. Recordarles que hace unos días, pues, a Willy Chirino también se le dio un premio. ¿Y por qué les cuento esto? Porque, bueno, muchos de los artistas que estuvieron involucrados en le dieron las llaves de la ciudad para ser más específico. Y muchos de los artistas que estuvieron involucrados en esto, pues le agradecieron muchísimo al maestro Willy Chirino por todo lo que ha hecho por la causa cubana, por su cubanía, por su ejemplo de caballero. Y esto lo dijo la intérprete y pianista cubana Elena Burke, que le está agradeciendo muchísimo a Willy Chirino, que la invitó a la ceremonia del Museo de la Diáspora Cubana. Esto fue el miércoles 28 de abril. Y bueno, a raíz de esto también, pues recordarles que la serie Leyendas del Exilio, que comenzó el domingo, pues estuvo dedicado, por supuesto, a la figura de Willy Chirino. 8:47 de la mañana, acá en los minutos finales de Tempranito y de Mañana, Edemio Navas con el deporte. Edemio, buenos días.
Buenos días, Exilda. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, especialmente en Cuita la Bella, aunque los cubanos que estamos en todas partes del mundo nos escuchan, ya sea en horas de la mañana, a esta hora, cuando faltan 13 minutos para las 9 de la mañana, los que están en España un poco más tarde y así sucesivamente. Y muchos cubanos en Tokio, Japón, señores, que nos escuchan ya bien tarde en la noche. Bueno, señores, el costarricense Keylor Navas y el PSG no pudieron lograr hacer la remontada a Inglaterra y fueron derrotados de forma inobjetable por el Manchester City de Pepe Guardiola, que alcanzó la final de la Champions League. Mbappé lamentablemente no pudo jugar. Y el rival del City saldrá de la serie entre el Chelsea y el Real Madrid con la balanza a favor del equipo de Inglaterra. Al final el partido empató un gol en Madrid. Y bueno, con este resultado, el conjunto de la Premier League podría avanzar a la final empatando a 0 goles en el encuentro de vuelta o ganando el compromiso por la mínima. Así que, de todas formas, esperamos una victoria del equipo Real Madrid. De lo contrario, tendríamos a dos equipos de Inglaterra en la Champions League 2020-2021. En cuanto a los cubanos, en las grandes ligas de béisbol, lo más destacado en la jornada de ayer martes por la noche, el doble número 8 de Yulieski Urriel impulsó una, batea al espirituano para 333, y el cubano Jordan Álvarez, que se fue 4-2. En la derrota de su equipo, el Houston perdió contra los Yankees 7-3, por lo tanto, Roldy Chapman, como había diferencia de 4 carreras, no fue necesario que saliera a lanzar la novena entrada. Otro que se destacó ayer de los cubanos fue el cubano boricua Kiki Hernández, disparó su cuarto jonrón de la temporada, y bueno, Julito Martínez, muy bien, de 5-2, una impulsada, 3 carreras anotadas, una gran labor de este cubano americano, Julito Martínez. Y bueno, en los Medias Blancas de Chicago, Joan Moncada de 4-2, y Pito Abreu, señores, que ayer disparó su cuarto jonrón de la temporada contra el pitcher, esto fue en la segunda entrada contra Hoffman, y también disparó un extra base, un doble, en este caso Joan Moncada, su número 4. En el caso de Pito Abreu, llegó a 6 jonrones y acumula ya Pito un total de 22 impulsadas, y Joan Moncada ha impulsado ya 16 carreras, muy bien. El otro cubano que se destacó ayer, señores, anoche, fue José Adolis García Lavileño. El muchacho disparó un jonrón decisivo en la décima entrada con un corredor en circulación para que de esa forma el equipo de Texas derrotara con marcador final de 6-3 al equipo de los Mellizos de Minnesota. Así que Adolis García conectó jonrón, su séptimo, ya tiene 19 impulsadas y en ambos departamentos está entre los primeros actualmente en las grandes ligas de béisbol. Un muchacho que apenas iba a comenzar a jugar este año, sin embargo le dieron una oportunidad por una lesión del pelotero del equipo de los Vigilantes de Texas, y ya se ha ganado el derecho para ser parte regular de este equipo de los Vigilantes. Incluso anoche fue el cuarto bate y el jardinero central del equipo de los Vigilantes de Texas. Y bueno, Adonis García, su hermano, jugó en Grandes Ligas para el equipo de los Bravos de Atlanta, pero el muchacho ya se retiró, no está jugando. Y Bru López anoche anotó 8 puntos, ganó el equipo del Milwaukee, y bueno, aquí Miami, el quinteto Miami Heat, perdió, no obstante, sigue en el sexto lugar en la conferencia del Este. Y bueno, en el transcurso de estos días vamos a estar conversando con el cubano-americano Luis de Cubas, manager y promotor de varios boxeadores cubanos. Estaremos conversando con Luis en nuestro programa Deportes con los Grandes. Como todos conocen, se escucha de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Y Luis estará hablando del grupo que tiene él y también su hijo de Cuba Junior, lista que encabezan Guillermo Riondot y también Eric Landy Lara, quien el último sábado por la noche en Carson, California, derrotó al norteamericano La Mana por nocaut. Fue una victoria impresionante, un nocaut impresionante en el primer round para conquistar el título de la Asociación Mundial de Boxeo en las 160 libras. Recuerden, 10:30 de la mañana, Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana. Estamos acá ya terminando casi esta emisión de Tempranito de Mañana de hoy, miércoles, el ombliguito de la semana, la curvita, la mitad, como usted quiera llamarlo. Hemos estado pues muy contentos de estar con ustedes durante todas estas horas acá. Gracias a todos esos oyentes que nos han escrito, a los que nos han escuchado. Gracias al Holguinero del Holguinero. Hay libros, está el libro Habana Babilonia en Amazon y está a $18, un poquito más barato. Así que búscalo si te interesa, porque me parece que es un buen precio, es un buen libro. Habana Babilonia, de Amir Valle. Recuerden, se llama Habana Babilonia, la cara oculta de las jineteras. Ahí lo pueden buscar en Amazon, los que están por estos lares, como siempre les digo. Un abrazo enorme para Rafael, ese venezolano que siempre nos dice que tiene alma de cubano, que nos está escuchando en Washington todos los días. Un abrazo para Ángel, para Agustín, para Yaquisito, que me escribe bien temprano en las mañanas, para el cubano de Finlandia, para Marta María Beto, que está allá en el cerro. Ya vamos a ir recogiendo todo acá. Nos vamos a ir casi ya despidiendo con este tema que interpreta Willy Chirino y que se llama La Jinetera. Mañana estamos aquí con ustedes. Mañana es viernes. Los estoy esperando acá en Tempranito y de Mañana. Cuídense mucho.
Sigue llorando por su Adán.
aparece en el malecón. Vuelve la misma rutina y la situación de vivir en una tierra donde el futuro salió nadando después de brincar el muro. No quiero que mi canción te traiga tristeza, y toma lo que te digo como promesa, que pronto, pronto en mi tierra estaré cantando, porque yo sé que La Habana me está esperando.
Porque yo sé que La Habana me está esperando.
Todos juntos cantaremos, nuestro día viene llegando.
Porque yo sé que La Habana me está esperando.
El ven y sonreirá, lo estaremos recordando.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.